Bien, buenas tardes, queridos hermanos, hermanas y hermanos, bienvenidos una tarde más a la sala de charlas bíblicas. Bueno, pues como sabéis, ya hemos terminado el ciclo del estudio del libro del Apocalipsis. Ya está publicado los capítulos 21 y 22. Estuvimos estudiándolo el otro día. Os recomiendo que lo bajéis y lo escuchéis, porque fue un estudio muy edificante. Y entonces, hoy vamos a comenzar. Hoy y mañana vamos a comenzar a estudiar una doctrina cristiana enseñada por Jesús y por sus apóstoles, que es la doctrina del castigo eterno. Así que bienvenidos a todos, hoy día 5 de enero del año 2009. Bien, pues vamos a comenzar el estudio bíblico, hermanos, haciendo una sencilla oración, una breve oración para pedir la ayuda a nuestro Padre Celestial, que nos guíe, que nos abra la mente para comprender todo lo que vamos a exponer aquí en esta tarde. Padre Celestial, Padre amado, levantamos nuestras manos, alzamos nuestras manos al cielo para rogarte, para pedirte que nos abras nuestra mente, para darnos a conocer, darnos a entender este mensaje tuyo que hoy vamos a exponer aquí en la sala de charlas bíblicas. Sabemos, Padre Celestial, que tú nos has revelado esta doctrina, revelada en tu palabra, la doctrina del castigo eterno, y que no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina iglesiera y falsa de los sufrimientos eternos. La Escritura dice que tú eres amor, Dios es amor, y tú no eres un monstruo de maldad, un sádico verdugo, que otorgue la inmortalidad a cientos de miles de millones de personas para torturarlas, quemarlas eternamente en un sufrimiento sin fin. Eso es una doctrina abominable, blasfema, enseñada por la cristiandad apóstola. Tú lo que has enseñado, Padre Celestial, es que todos los malvados serán destruidos en ese fuego, el cual consumirá y reducirá a cenizas a todos los malvados. Y entonces así, Padre amado, limpiarás el universo entero y destruirás para siempre a la muerte. Padre Celestial, gracias porque esto lo has revelado ahí en tu libro, la revelación que es el Apocalipsis. Y esto lo sabemos gracias a lo que tú nos has revelado. Señor, te pido por los hermanos que hoy han podido estar en la sala de charlas bíblicas, para que les abra su mente, el entendimiento, para que puedan entender este mensaje que voy a exponer. Y aquellos que no han podido estar en la sala de charla bíblica, Señor, también bendícelos, guíalos a toda la verdad por medio de tu Espíritu, para que puedan entender todo lo que vamos a exponer en esta tarde. Hoy y mañana vamos a exponer este tema de la doctrina del castigo eterno. Gracias, Padre Celestial, por librarnos de esa ira venidera que caerá sobre todos los impíos. Nosotros tenemos puesta nuestra vista en el autor y consumador de la fe, que es tu Hijo Jesús, al cual esperamos cuando se manifieste por segunda vez para salvar a los que le esperan. Gracias por esa salvación eterna que nos espera. Ayúdanos, Padre, a perseverar en la fe, con paciencia y fe, para al final poder alcanzar la meta, esa meta eterna, esa meta en tu glorioso reino que nos está esperando. Padre amado, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues vamos a comenzar ya el estudio bíblico. Y vamos a comenzar diciendo que millones de personas han sido engañados por el padre de la mentira, que es Satanás. Millones de iglesieros han sido engañados por el diablo. Este les ha hecho creer que los malvados tendrán la vida eterna, que van a recibir la inmortalidad y van a vivir para siempre en un sufrimiento sin fin, en un sufrimiento eterno, a lo que llaman ellos el infierno. Van a vivir eternamente sin que jamás sean destruidos. Pues bien, vamos a ver en este estudio bíblico que vamos a exponer hoy y mañana, vamos a ver la falsedad de esa doctrina iglesiera y apóstata. El Señor Jesús, hermanos, dijo que los que rehúsan creer en Él no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Es decir, pesa sobre ellos cual espada de Damocles, está suspendida sobre ellos cual espada de Damocles, y si no se arrepienten, pues entonces esa ira de Dios va a caer sobre ellos y los va a destruir. Y entonces ya nunca más verán la vida. Vamos a leer ese pasaje que es muy importante, se encuentra en Juan capítulo 3, verso 36. Y que dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fijaos bien cómo la Escritura, la palabra dice que no verá la vida, es decir, que no tendrán vida eterna, no tendrán inmortalidad. Esa doctrina iglesiera de que los condenados, los malvados, tendrán vida eterna, tendrán inmortalidad en un sufrimiento sin fin, es absolutamente lo opuesto a lo que enseña el Evangelio. La vida eterna, la inmortalidad, como veremos después, será solamente de los hijos de Dios, los cuales recibirán la vida eterna en ese siglo venidero cuando venga el Señor en gloria a reinar. Pero los condenados jamás verán la vida, no tendrán la vida. Los que rehúsan creer en el Hijo no verán la vida, por lo tanto, no estarán viviendo para siempre en un sufrimiento eterno. Eso es una doctrina abominable, absolutamente falsa, mentirosa, enseñada por todos los apóstatas de la fe, ya sean papistas o ya sean evangélicos. Esos malvados, esos impíos, van a ser absolutamente destruidos o aniquilados, que es exactamente lo mismo. Como veremos este estudio, destruir y aniquilar es exactamente lo mismo, ya que el fuego de esa ira de Dios, ahí en ese lago de fuego, van a ser arrojados y van a ser atormentados en ese fuego delante de los santos ángeles y del Cordero. Como podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 14 del Apocalipsis, versos 9 al 11, lo que les ocurrirá a todos los que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen, ahí serán atormentados en ese fuego y destruidos totalmente. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, es decir, de Cristo. En Apocalipsis 20:15, ahí se dice que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Luego, más adelante, demostraré cómo ese lago de fuego, mencionado en el Apocalipsis, va a ser un fuego literal, no un fuego metafórico o simbólico, como algunos pretenden hacernos creer, sino que será un fuego literal, el cual va a quemar a todos los malvados y los reducirá a cenizas. El Señor dijo que los va a destruir en cuerpo y alma. Vamos a leer esto en Mateo capítulo 10, verso 28, unas palabras muy importantes que dijo el Señor Jesús y que dicen lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la guerra. Por lo tanto, como podéis ver, el Señor Jesús habló de los malvados y dijo que serán destruidos en cuerpo y alma, es decir, serán aniquilados, porque destruir y aniquilar es exactamente lo mismo. Esa doctrina iglesiera de que los malvados, los impíos, no serán destruidos, es absolutamente anticristiana, es lo contrario de lo que enseñó el propio Jesús, por ejemplo, en este pasaje de Mateo 10:28 o en otros muchos pasajes de la Biblia que veremos más adelante, donde se habla bien claro de la futura destrucción eterna de los malvados, de la destrucción o perdición, que es lo mismo. Por ejemplo, vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo, también habló de la futura condenación, destrucción eterna de los malvados. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Bien, pues vamos a leer a partir del verso 5, 2 Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bien, hermanos, fijaos aquí en el verso 9, dijo el apóstol Pablo que sufrirán la pena de eterna perdición. Otras traducciones bíblicas dicen eterna destrucción, porque la palabra griega, apolumi, significa exactamente lo mismo. Es decir, se puede traducir por perdición o por destrucción. Es la palabra utilizada ahí, es apolumi. Y esa palabra, repito, se puede traducir perfectamente por destrucción. Van a ser ahí quemados, el Señor va a venir en llama de fuego, y entonces los impíos sufrirán ese castigo, esa pena, que se consistirá en la destrucción eterna, en la perdición eterna. Ellos serán atormentados con fuego y azufre, como dice Apocalipsis 14, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, Es decir, ellos van a sufrir terriblemente en ese fuego, van a ser atormentados, es decir, que van a sufrir, hasta que sean totalmente quemados, hasta que sean reducidos a cenizas, tal como podemos leer una profecía tremenda que se encuentra en el profeta Malaquías, capítulo 4, versos 1 al 3. Abrir en Malaquías, capítulo 4, versos 1 al 3, que dice lo siguiente: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, es decir, los pisotearéis, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fijaos en los versos 1 al 3, como en ese pasaje dice bien claro el Señor que vendrá el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa, es decir, van a ser quemados, quemados en el fuego. En ese día ardiente los abrasará, aquel día vendrá y los abrasará, ha dicho el Señor, y ve de los ejércitos, y no les quedará ni raíz ni rama. Esto es una expresión, es un hebraísmo que significa que serán totalmente raídos, serán totalmente aniquilados, destruidos, y desaparecerán de la faz de la tierra. No van a seguir viviendo por toda la eternidad, sino que van a ser totalmente aniquilados. Y luego dice el verso 3 que serán estos malvados como ceniza, serán ceniza, ceniza bajo las plantas de los pies. Bajo las plantas de los pies, estos malvados van a ser ceniza, es decir, que habrán sido quemados, totalmente destruidos y convertidos en cenizas, reducidos a cenizas. Y entonces aquellos que tememos el nombre del Señor, el nombre de Yahvé, nacerá el sol de justicia, nos traerá la salvación, como dice el profeta de la profecía, y en sus alas traerá salvación. Y entonces saldremos y saltaremos como becerros de la manada, indicando así la alegría, el gozo tremendo que tendremos los salvos cuando venga este día glorioso de Yahvé, este día glorioso y terrible de Yahvé, cuando todos los malvados serán quemados y destruidos y reducidos a cenizas. Entonces ellos serán como polvo, como ceniza debajo de nuestros pies. Nosotros saltaremos de gozo, de alegría, al ver este juicio justo del Señor, esta venganza del Señor Dios cuando venga a vengar la sangre de sus santos, y todos los malvados sean absolutamente destruidos por el fuego, consumidos y reducidos a cenizas. Por lo tanto, como podéis ver, hermanos, va a ser un fuego literal que los va a consumir y los va a reducir a cenizas. Si los va a reducir a cenizas es porque será un fuego totalmente literal. Y fijaos ahora, hermanos, que Jesús dijo bien clarito que en ese lugar de destrucción, ahí van a llorar y crujir de dientes. Vamos a leer estas palabras, son unas palabras tremendas de Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 13. Vamos a leer a partir del verso 39, que dice lo siguiente: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, vamos a analizar brevemente estas palabras de Jesús, este pasaje. Como podéis ver, Jesús habló de la cizaña, que es una hierba mala, muy parecida al trigo, pero es una hierba mala. Entonces, cuando llegue el fin del siglo, el Señor enviará a sus segadores. Esos segadores serán los ángeles. Sus ángeles van a ser enviados y van a arrancar esa cizaña, van a arrancar a esos falsos cristianos. Y de la misma manera que se arranca la cizaña y se echa en un horno de fuego para ser quemada, así también estos ángeles pues arrancarán a esta cizaña, a estos malvados, y serán quemados en el fuego. Serán quemados en el fuego, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los van a echar en un horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fijaos, hermanos, que está hablando de un fuego literal, porque dice, de la misma manera que se recoge la cizaña y se echa en un horno, así va a ocurrir en el fin del siglo. Estos malvados serán recogidos, serán arrancados y echados en un horno de fuego. Por lo tanto, será exactamente un fuego literal, el mismo fuego que destruye la cizaña, pues será el mismo fuego que va a destruir a todos los malvados. Y el Señor dijo, hermanos, fijaos bien, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, estarán ellos conscientes, llorarán de terror, llorarán de agonía, de amargura, al ver que serán arrojados a esa destrucción eterna, a ese fuego donde serán consumidos, crujirán de dientes, indicando así el terror inmenso que tendrán. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina, por ejemplo, del jehovismo atalayado, los testigos de Jehová, los cuales enseñan que los malvados no sufrirán ningún tipo de tormento, de castigo, de dolor, sino que serán simplemente destruidos, aniquilados, pero sin ningún tipo de dolor, es una doctrina demoníaca, es una doctrina absolutamente falsa, contraria a las palabras de Jesús. Tan falsa es, hermanos, la doctrina de la Iglesia Católica Romana y de las evangélicas, las cuales pues enseñan que los malvados estarán sufriendo, estarán viviendo eternamente y sufriendo por toda la eternidad. Tan falsa es esa doctrina como la doctrina del jehovismo atalayado. Los jehovados enseñan lo opuesto, es decir, que los malvados nunca sufrirán ningún tipo de tormento, de dolor, sino que simplemente Dios los destruirá y dejarán de existir. Pues es absolutamente mentira. Lo que enseña la Escritura, lo que enseña el propio Jesús, es que ahí llorarán y crujirán de dientes, es decir, estarán totalmente conscientes, van a sufrir dolor, serán atormentados con fuego y azufre, tal como dice Apocalipsis capítulo 14, y después serán arrojados a ese fuego y destruidos totalmente en cuerpo y alma. Ese fuego los va a consumir, los va a quemar hasta que sean reducidos a cenizas. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, repito, hermanos, tan falsa es la doctrina diabólica del papismo, de la gran ramera, y de sus hijas rameras, es decir, las iglesias evangélicas, como la doctrina perversa y diabólica del jehovismo atalayado, de los testigos de Jehová. Tan falso y mentiroso es enseñar que los malvados vivirán eternamente en un sufrimiento eterno, como enseñar que los malvados no sufrirán ningún tipo de castigo en el fuego, sin ningún tipo de dolor, sino que serán simplemente destruidos, aniquilados y dejarán de existir. Tan falso es una cosa como la otra. Los malvados, por supuesto, que sufrirán castigo y sufrirán tormento, dolor, hasta que sean totalmente arrasados, raídos por el fuego, destruidos y dejarán de existir. Esa es la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Apocalipsis 14, que el humo de su tormento, el humo sube por los siglos de los siglos. ¿Y esto qué indica, hermanos? Pues esto indica una destrucción eterna. Ya que cuando sube humo de un incendio, significa, por lo tanto, que esa destrucción está completa, que esa destrucción se está efectuando y que será completa y definitiva. Pues si el humo, dice el Apocalipsis, sube por los siglos de los siglos, significa que la destrucción será eterna. Nunca más volverán a vivir esos malvados, sino que será eterna. Y ahora fijaos, hermanos, que el Señor Jesús habló de las cabras. El famoso pasaje de Mateo, capítulo 25, el Señor habló de esos dos grupos que serán colocados cuando Él venga del cielo a la tierra. El Señor se va a sentar en su trono glorioso de gloria y serán puestas las cabras a su izquierda y las ovejas misericordiosas a su derecha. Entonces el Señor dirá a estas cabras, a estos malditos que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos, los hermanos pequeños de Jesús, les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve en la cárcel y no me visitasteis, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos bien que en el capítulo 25, verso 46, el Señor dijo: irán estos, las cabras, estos malvados, estos malditos, y las cabras irán al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Fijaos bien, hermanos, ¿quiénes serán los que recibirán solamente la inmortalidad, la vida eterna? Pues únicamente los justos. Los malvados, dijo el Señor Jesús, estas cabras no tendrán la vida eterna, sino que irán al fuego eterno. Fijaos que lo eterno es el fuego, no los malvados, sino solamente el fuego. ¿Y por qué, hermanos, Jesús lo llamó el fuego eterno? Ahí en Mateo capítulo 25, verso 41, el Señor dijo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué lo llamó fuego eterno? Pues sencillamente porque es un fuego procedente de Dios. La Escritura dice que el Dios, el Padre, es fuego consumidor. Es un fuego que procede de Dios y por lo tanto es un fuego eterno. No porque sea un fuego que no pueda ser apagado, sino porque es un fuego que procede de Dios y ningún ser humano lo podrá apagar. Sin embargo, ese fuego, cuando consuma a todos los malvados, será apagado, se apagará por sí solo, como veremos después. Por ejemplo, ese castigo del fuego eterno ocurrió en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Como describe el libro del Génesis, sabéis que era una ciudad llena de maricones, pues esas ciudades fueron castigadas, fueron destruidas por Dios y sufrieron el castigo del fuego eterno. Fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto lo podéis leer en Judas, la epístola de Judas Tadeo, Judas el Bueno, ahí en el verso 7. Ahí dicen que fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sin embargo, las ciudades de Sodoma y Gomorra, hermanos, no siguen ardiendo en la actualidad, sino que fueron totalmente destruidas por el fuego y dejaron de existir. Ahí donde existieron las ciudades de Sodoma y Gomorra, lo que hoy existe es el Mar Muerto. En ese lugar, antiguamente, en esa época, en Génesis, lo que existía era un gran valle, y en ese valle, en esa llanura, estaban estas ciudades. Fueron totalmente destruidas por Dios y dejaron de existir. Por lo tanto, hermanos, el castigo será eterno porque la destrucción será eterna. El castigo del fuego eterno no significa de ninguna manera un sufrimiento eterno, sino una destrucción eterna. Repito, las ciudades de Sodoma y Gomorra sufrieron ese castigo del fuego eterno, pero no siguen ardiendo en la actualidad, sino que fueron totalmente aniquiladas, destruidas y dejaron de existir. Si el castigo del fuego eterno fuera un sufrimiento eterno, como pretende hacernos creer la cristiandad iglesiera y apóstata, pues entonces las ciudades de Sodoma y Gomorra no habrían sido destruidas, aniquiladas por Dios, sino que seguirían ardiendo, seguirían existiendo y sus habitantes seguirían vivos. Sin embargo, eso es absolutamente mentira. Fueron totalmente borradas del mapa, borradas de la faz de la tierra y reducidas a cenizas. Pues ese mismo castigo del fuego eterno es el que van a experimentar todos los malvados cuando sean arrojados al fuego eterno. Por eso es que en Judas, en verso 7, se dice bien clarito que fueron puestas de ejemplo, de ejemplo. Lo mismo que ocurrió con esas ciudades de Sodoma y Gomorra es lo mismo que Dios hará con el resto de los malvados. Serán destruidos por el fuego y dejarán de existir. Mirad, hermano, la doctrina satánica de los sufrimientos eternos, enseñada por el sistema iglesiero, no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina bíblica del castigo eterno. Sabéis que el Señor Jesús habló bien clarito del castigo eterno, ahí por ejemplo en Mateo capítulo 25, verso 46, e irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. El sufrimiento eterno, un sufrimiento eterno, indica una vida eterna, en una agonía sin fin. Sin embargo, hermanos, el castigo eterno lo que indica es una destrucción eterna. Ese castigo será eterno porque la destrucción será eterna. Ellos jamás volverán a vivir, serán destruidos, aniquilados para siempre. Los papistas y casi todos los evangélicos, los protestantes, pues enseñan que los malvados jamás van a ser destruidos. Yo he hablado con papistas en varios foros y enseñan esa doctrina de que dicen que los malvados nunca serán destruidos. Ellos dicen que la Biblia jamás habla de la destrucción eterna de los malvados. Me han llegado a mí a decir papistas. Pues bien, vamos a ver seguidamente cómo eso es mentira, cómo mienten estos papistas y también muchos evangélicos. Vamos a ver unos cuantos pasajes de la Biblia donde bien clarito se habla de la destrucción eterna de los malvados, de la futura destrucción eterna. Vamos a comenzar leyendo, por ejemplo, Salmos, el libro de los Salmos, el Salmo 37, verso 9, verso 22, verso 34 y verso 38, que dice lo siguiente: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yahvé, ellos heredarán la tierra. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Espera en Yahvé y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Fijaos bien cómo se habla bien clarito de la destrucción de los malvados. Serán extinguidos, es decir, serán totalmente aniquilados y desaparecerán. Y ahora vamos al Salmo 92:7, que dice lo siguiente. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Destrucción eterna. Y ahora vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 29, verso 20. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Fijaos bien cómo habla de ser acabados, de ser consumidos, es decir, consumidos por el fuego, y destruidos, destruidos todos los que hacen maldad. Así que esa doctrina de que la Biblia no habla de la futura destrucción eterna es sencillamente una burda mentira, es una mentira iglesiera que no tiene que ver nada con lo que enseña la Biblia. Y vamos ahora, por ejemplo, a otro pasaje. Se encuentra en Apocalipsis, capítulo 11, verso 18. Tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fijaos cómo Dios va a destruir a todos aquellos que están destruyendo la tierra, aniquilando la tierra, quitando la vida, pues ellos al final van a ser también destruidos. Dios va a vengarse de ellos y los va a destruir. Cada vez estoy más convencido, hermanos, que los papistas y los protestantes que enseñan esa doctrina diabólica de los sufrimientos eternos no creen en la Biblia. Ellos solamente creen en las mentiras doctrinales inventadas por los líderes y falsos teólogos de esas sectas apóstatas, de esa cristiandad apóstata, iglesiera que se ha apartado de la verdad para enseñar fábulas mentirosas. Jesús no dijo por ninguna parte que los malvados sufrieran eternamente, ya que si ellos sufrieran eternamente, pues tendrían que vivir eternamente. Es evidente, hermanos, que los papistas y estos protestantes, es decir, la gran ramera y las hijas de la gran ramera, que enseñan esa perversa doctrina, esa diabólica doctrina de los sufrimientos eternos, no creen en las palabras de Jesús, registradas, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, verso 46. Ya hemos visto bien clarito este pasaje, como el Señor dijo que solamente los justos vivirán para siempre. Solamente ellos tendrán la vida eterna, tendrán la inmortalidad. Sin embargo, los otros, las cabras, pues lo que van a tener será la muerte eterna. Van a sufrir el castigo del fuego eterno, que será, como ya hemos visto, la destrucción eterna. En ese fuego, en un fuego literal, donde serán totalmente raídos, serán consumidos por ese fuego y reducidos a cenizas. Ese será, hermanos, el castigo del fuego eterno, exactamente el mismo castigo del fuego eterno que sufrieron las ciudades de Sodoma y Gomorra, como ya vimos. Ya lo leímos ahí en la epístola de Judas, Tadeo, verso 7. Ahí se dice como Sodoma y Gomorra pues fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Esas ciudades, repito, fueron destruidas por Dios, dejaron de existir. Esas ciudades ya no siguen ardiendo, sino que fueron totalmente consumidas por el fuego y desaparecieron de la faz de la tierra. Si el castigo del fuego eterno fuera un sufrimiento eterno, como enseña la cristiandad iglesiera, el sistema iglesiero, entonces esas ciudades de Sodoma y Gomorra seguirían ardiendo actualmente. Pero como esas ciudades desaparecieron, ya no siguen ardiendo, significa que el castigo del fuego eterno es una destrucción eterna. Bien, pues vamos ahora a analizar un pasaje que se encuentra en el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 10. Este es un pasaje que la cristiandad y el sistema iglesiero, la cristiandad apóstata, siempre esgrime para apoyar esa doctrina diabólica de los sufrimientos eternos. Vamos a analizar ese texto que es esgrimido por estos apóstatas de la cristiandad iglesiera. Este texto bíblico está falsificado, hermanos, está falsificado por el sistema iglesiero. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la palabra están o estaban no aparece en el texto griego, sino que fue añadida por los traductores, con el fin de apoyar la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos. Vamos a leer este pasaje de Apocalipsis 20:10 en dos versiones, primero la versión Reina Valera, y luego la versión, una traducción católica, que es la Biblia de Jerusalén. Veréis cómo lo traducen esas dos versiones bíblicas. Apocalipsis 20:10 dice, la Reina Valera, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fijaos que aquí la Reina Valera ha metido la palabra estaban, la cual no existe en el texto griego en este pasaje, y con esta palabreja que han introducido, que han insertado, pretenden hacernos creer que el falso Mesías, es decir, la bestia y el falso profeta, van a seguir vivos en el lago de fuego 1000 años después. 1000 años después de que fueran arrojados, pues van a seguir vivos, y después de esos 1000 años, pues Satanás también será arrojado en el lago de fuego, y según estos iglesieros, pues ahí van a seguir vivos. El lago de fuego será un lugar de vida eterna, donde ese falso Mesías y el falso profeta van a seguir vivos 1000 años después de ser arrojados. Y por eso es que han metido la palabra estaban. Y luego la versión, la Biblia de Jerusalén católica, ha metido otra palabra que es aún más falsa, que es la palabra están, en presente, para hacernos creer aún más que el lago de fuego no será un lugar de destrucción eterna, sino un lugar de vida eterna, donde ahí los malvados estarán viviendo y sufriendo por toda la eternidad. Vamos a la versión, a la Biblia de Jerusalén, cómo ha traducido este pasaje. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Como podéis ver, cómo han introducido la palabra están. Cualquiera de vosotros que vea una versión interlineal, por ejemplo, el Nuevo Testamento interlineal griego-español de Francisco La Cueva, y que está publicado por la editorial CLI, pues podrá comprobar en este pasaje de Apocalipsis 20:10 que la palabra están no se encuentra en el texto griego. Fue añadida por estos traductores papistas y también evangélicos para hacernos creer en esa doctrina diabólica de los sufrimientos eternos. La versión está la Biblia de Jerusalén papista, la falsificación que ha hecho es aún más grave, porque la palabra la han puesto en tiempo presente, donde están, y la versión Reina Valera la ha puesto en tiempo pasado, donde estaban la bestia y el falso profeta. Pero aún así, las dos versiones, están y estaban, son falsas, porque esa palabra, repito, no existe en el texto griego. La traducción literal, por lo tanto, es la verdadera traducción. Y fue arrojado al lago de fuego donde la bestia y el falso profeta. Es decir, donde 1000 años antes fueron arrojados la bestia y el falso profeta. Por lo tanto, este texto de Apocalipsis 20:10 no enseña por ninguna parte la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos. Sencillamente lo que enseña es que Satanás, el diablo, va a ser arrojado al mismo lugar, a ese lago de fuego, donde 1000 años antes fueron arrojados el falso Mesías y el falso profeta. Ahí van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Esto qué significa? Pues esta expresión tampoco significa un sufrimiento eterno, sino una destrucción eterna. Yo os voy a demostrar por qué. Pues mirad, esa expresión, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, sencillamente es una destrucción eterna. Y esto lo sabemos porque en Apocalipsis 18, versos 18 al 21, leemos que la capital de la gran ramera, es decir, Roma, va a ser destruida por fuego en una sola hora. Y nunca más será hallada, es decir, va a dejar de existir, desaparecerá de la faz de la tierra y nunca más se la encontrará. Esto lo podéis leer en el verso 21. Y nunca más será hallada. Esa ciudad, repito, va a ser destruida en una sola hora, por fuego. El fuego la va a consumir, la va a destruir, y en una sola hora desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Ahora bien, resulta que si leéis en el capítulo 19 del Apocalipsis, verso 3, ahí se dice que el humo de su tormento, es decir, el humo de su incendio, del incendio de esta ciudad de Roma, subirá por los siglos de los siglos. Y esta expresión de ninguna manera se puede referir a un sufrimiento eterno, sino a una destrucción eterna. ¿Y por qué? Porque, como ya he dicho, la ciudad de Roma va a ser destruida en una sola hora, va a ser destruida por fuego, y nunca más será hallada, nunca más se la encontrará, como dice Apocalipsis 18, 21. La ciudad de Roma no estará ardiendo por toda la eternidad, sino que sencillamente va a ser consumida en una sola hora, totalmente destruida, y nunca más se la encontrará. Nunca más será hallada. Por lo tanto, hermanos, la expresión el humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos significa una destrucción eterna, una destrucción total, eterna y definitiva. Cuando sale humo de un incendio, cuando sube humo de un incendio, pues significa que la destrucción está completada. Y si el humo sube por los siglos de los siglos, pues significa que la destrucción será eterna. Nunca más volverán a vivir. Esto de ninguna manera significa, por lo tanto, un sufrimiento eterno. Y también cuando dice Apocalipsis 20:10, dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Esto qué significa? Porque sencillamente durante un día y una noche, Satanás, la bestia y el falso profeta van a ser atormentados en ese fuego. Van a sufrir un dolor terrible en ese lago de fuego día y noche, es decir, durante un día y una noche. Y después serán totalmente destruidos, serán consumidos por el fuego y dejarán de existir. Será una destrucción por los siglos de los siglos, es decir, una destrucción eterna. Muchos papistas, hermanos, pues suelen citar el pasaje de Mateo capítulo 10, verso 28, pero en la versión católica de la Biblia de Jerusalén, con el fin de hacernos creer que los malvados, los impíos, nunca serán destruidos. Pues bien, la Biblia de Jerusalén de Mateo 10, 28 dice lo siguiente: aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Pues bien, estos papistas enseñan que ahí no aparece la palabra destrucción, sino la palabra perdición. Y según ellos, esa perdición no será la destrucción eterna, sino un sufrimiento eterno. Bien, vamos a ver la absoluta falsedad, la estupidez de esa interpretación dada por los papistas, por la gran ramera. Resulta, hermanos, que la palabra perdición y la palabra destrucción, destruir, son correctas. Unas traducciones bíblicas dicen destruir y otras traducciones dicen perdición. Es decir, la destrucción y la perdición son palabras sinónimas, significan exactamente lo mismo, se refieren a lo mismo. La palabra griega que aparece es apolumi, que puede ser traducida perfectamente por perdición o destrucción. La destrucción por fuego será la perdición por fuego. Los malvados van a ser destruidos, van a ser aniquilados por fuego y para siempre. Ellos sufrirán la eterna perdición, es decir, la eterna destrucción, que será la eterna ruina. Las palabras, repito, utilizadas en el texto griego significan exactamente lo mismo. Es la palabra griega pulumi, que significa destrucción, perdición, ruina. Lo que no dice ese pasaje bíblico por ninguna parte es que los malvados vivirán para siempre en el fuego. Repito, la palabra pulumi, la palabra griega pulumi, significa destrucción, ruina, perdición. Lo que nunca significa esa palabra es conservar con vida. La destrucción, la ruina, la perdición es todo lo contrario a conservar con vida. Esa doctrina repugnante, satánica, diabólica y anticristiana de los sufrimientos eternos, enseñada por el sistema iglesiero, tanto católico romano como evangélico, es sencillamente una clara perversión de la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles y que encontramos en la Biblia. Estos papistas y estos evangélicos suelen citar también a este Francisco La Cueva, al señor Francisco La Cueva, el autor del Nuevo Testamento interlineal griego-español, para decir que la palabra destruir pues no significa aniquilación. Eso es absolutamente ridículo, es falso, ya que si, por ejemplo, yo quemo una hoja de papel, pues la estoy destruyendo, es decir, la estoy aniquilando. Esa hoja de papel pues ya no existe más, es convertida en cenizas y es exactamente lo mismo que va a hacer Dios con todos los impíos. Como ya vimos en varios pasajes bíblicos, Dios los va a quemar, van a ser destruidos en el fuego y reducidos a cenizas. Por lo tanto, destruir y aniquilar es exactamente lo mismo, significa lo mismo. Y esto pues cualquiera lo puede comprobar mirando en el diccionario de la Real Academia Española, donde las palabras destruir y aniquilar son sinónimas. Si vosotros vais a la palabra aniquilar, veréis que una de las acepciones es destruir. Por lo tanto, repito, destruir y aniquilar es exactamente lo mismo. Cuando este señor, Francisco La Cueva, que es evangélico, dice que destruir y aniquilar no es lo mismo, sencillamente está mintiendo. Eso es absolutamente falso, es una total estupidez. Ya que, repito, destruir y aniquilar es lo mismo. El propio Jesús dijo en Mateo 25:46, como ya demostré más arriba, que solamente los justos vivirán para siempre. Solo ellos van a recibir la inmortalidad. Por lo tanto, cuando estos papistas y los evangélicos enseñan que los condenados van a vivir para siempre en un sufrimiento eterno, sin que jamás sean destruidos, pues sencillamente están mintiendo y están enseñando todo lo contrario de lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Y encima, pues están llamando mentiroso al propio Jesús, ya que él enseñó que únicamente los justos vivirán para siempre, mientras que los malvados, es decir, las cabras, serán arrojados al fuego y destruidos totalmente en cuerpo y alma. Como dijo Jesús en Mateo 10:28, no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede matar, es decir, destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. La Gehenna, luego veremos qué es eso de la Gehenna. Más adelante lo explicaré, pero por lo tanto Dios tiene el poder de destruir, de aniquilar el cuerpo y el alma en esa Gehenna de fuego. Seguidamente vamos a ver, hermanos, cómo hay diferentes grados de castigo. En el lago de fuego, en ese lugar de destrucción, habrá diferentes grados de castigo. No todos van a sufrir el mismo dolor, van a sufrir el mismo grado de castigo, sino que unos sufrirán más y otros sufrirán menos hasta que sean totalmente destruidos. Por ejemplo, hace unos meses un papista me hizo la siguiente pregunta en nuestro foro de teología bíblica. Él dijo lo siguiente: a ver, Tito, ¿cómo es que estos van a recibir una sentencia más fuerte, más rigurosa, si todos van a ser destruidos igualmente? Pues bien, la respuesta que le di a ese papista fue la siguiente. El Evangelio enseña muy claramente que en el día del juicio, el castigo o tormento de los condenados va a ser mayor o menor. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo de lo que ellos hicieron en la tierra cuando estuvieron vivos. Como vamos a ver en los siguientes pasajes bíblicos. Por ejemplo, Lucas capítulo 10, verso 14. Por lo tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Fijaos, en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, lo cual significa que Tiro y Sidón sufrirán menos grado de castigo que las ciudades esas en las cuales predicó Jesús y no quisieron recibirle, no quisieron escucharle. O por ejemplo en Marcos capítulo 10, verso 40. Y que devoran la hacienda de las viudas haciendo largas oraciones. Estos tendrán un castigo más riguroso, sufrirán un castigo más fuerte. O en Lucas 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Así que ya podéis ver, unos van a recibir más azotes que otros, más castigo, más dolor. El grado de castigo será mayor que el de otros. Así que esa doctrina de que todos sufrirán el mismo grado de castigo es absolutamente falso. Habrá diferentes grados de castigo hasta que al final sean destruidos. Por lo tanto, hermanos, en Apocalipsis 20, versos 12 y 13, ahí se dice que los muertos serán juzgados conforme a sus obras y el que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y en ese lago de fuego pues recibirán diferentes grados de castigo o tormento, de dolor. Cuando los habitantes de Sodoma y Gomorra resuciten y sean juzgados por Dios, pues el juicio o castigo será menor que para aquellos que oyeron directamente al propio Jesús y no quisieron arrepentirse. En esas palabras de Jesús, lo que se enseña sencillamente es que el castigo será menos doloroso para los habitantes de Sodoma y Gomorra, cuando resuciten, que para aquellos que rechazaron las palabras de Jesús. Estos últimos pues van a ser atormentados, van a ser castigados de forma mucho más rigurosa que los primeros. Sin embargo, todos ellos serán destruidos para siempre en el fuego y dejarán de existir. En ningún pasaje bíblico se dice que los impíos vivirán para siempre en un sufrimiento eterno. Esa doctrina diabólica y falsa, Jesús y sus apóstoles jamás la enseñaron. Porque como ya he dicho, ya he demostrado, lo que ellos enseñaron es la doctrina del castigo eterno, que consistirá en la destrucción eterna, la muerte eterna, o lo que es lo mismo, pues el aniquilamiento eterno. En ninguna parte se enseñó la doctrina, enseñaron la doctrina de los sufrimientos eternos. Repito, el castigo eterno no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina iglesiera y falsa de los sufrimientos eternos. Esto que quede claro, hermanos, yo no niego por ninguna parte el castigo consciente de los condenados, al contrario, ya he demostrado cómo estos serán atormentados con fuego y azufre. Si serán atormentados es porque estarán conscientes, porque sufrirán dolor. Como dijo Jesús, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dijo ahí Jesús en Mateo capítulo 13. Por lo tanto, si llorarán y crujirán de dientes es porque será un sufrimiento, un tormento totalmente consciente. Van a recibir un castigo consciente y es después cuando serán arrojados a ese fuego y destruidos totalmente en cuerpo y alma, tal como enseñó Jesús en Mateo 10:28. Por lo tanto, yo creo perfectamente que Jesús, que lo que dijo Jesús cuando afirmó que en ese lugar habrá llor y crujir de dientes, es totalmente cierto. Para que ellos lloren, repito, para que ellos lloren y crujan de dientes, lógicamente tienen que estar conscientes. Pero lo que Jesús jamás enseñó es que los impíos llorarán y crujirán de dientes por toda la eternidad. Ojo con esto, Jesús habló de que será un castigo consciente, pero no dijo que estarán sufriendo por toda la eternidad. Al contrario, lo que dijo Jesús es que van a ser destruidos, aniquilados en ese fuego, en cuerpo y alma, es decir, totalmente. Sus vidas van a ser absolutamente extinguidas, totalmente extinguidas en el fuego y dejarán de existir. Pues bien, antes he mencionado la Gehenna. La Gehenna de fuego. Vamos a ver ahora qué es eso de la Gehenna mencionada por Jesús. Jesús dijo que Dios puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. Por ejemplo, lo podéis leer en Mateo 10:28. Para entender estas palabras de Jesús, hermanos, primero tenemos que saber qué era la Gehenna. Mira, la Gehenna de Jerusalén, la Gehenna de fuego mencionada por Jesús, era la Gehenna de Jerusalén. Era el basurero de Jerusalén. Significa el Valle de Ginón. El Valle de Ginón estaba fuera de la muralla de las murallas de Jerusalén. Era un barranco profundo donde eran arrojados todos los desperdicios de la ciudad de Jerusalén. Eran arrojadas por la muralla y caían en ese basurero donde siempre había un fuego, había fuego, azufre, que devoraba pues la carne, los desperdicios de la ciudad. Lo que no era la carne, que no era consumida por el fuego, pues era devorada y destruida por los gusanos de la putrefacción, por los gusanos de los cadáveres. Ese fuego siempre existía ahí en la Gehenna, en el basurero de Jerusalén, porque siempre había basura, siempre había combustible que era arrojado a ese fuego. Que la Gehenna de Jerusalén era el basurero de Jerusalén, pues esto lo puede comprobar cualquiera, viendo a cualquier diccionario bíblico, ya sea católico o evangélico, podrá comprobar que la Gehenna era eso, el basurero de Jerusalén. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Pues sencillamente utilizó la Gehenna de Jerusalén, lo utilizó como símbolo del futuro lago de fuego, donde serán quemados y destruidos en cuerpo y alma todos los malvados, como dijo Mateo 10:28 o en otros pasajes. Fijaos que en ese basurero de Jerusalén, en la Gehenna, no vivía nadie. Nadie. Toda la carne era consumida por el fuego y la que no era consumida por el fuego era devorada por los gusanos de la putrefacción. Por lo tanto, hermanos, el lago de fuego será un lugar de destrucción y no un lugar de vida eterna. Nadie vivirá en el lago de fuego. De la misma forma que nadie vivía en la Gehenna de Jerusalén, en ese basurero de Jerusalén, tampoco nadie vivirá en el lago de fuego. Porque, repito, Jesús lo que hizo sencillamente es utilizar esa Gehenna de Jerusalén como ilustración muy correcta, como ilustración de lo que será ese futuro lugar de destrucción que el Apocalipsis llama el lago de fuego. En ese lugar, como ya he dicho, van a ser quemados por un fuego literal todos los malvados y reducidos a cenizas, como dijo el Señor en Malaquías, capítulo 4, versos 1 al 3, que ya leímos más arriba. Los judíos consideraban la Gehenna de Jerusalén, ese basurero de Jerusalén, como un lugar de castigo, como un lugar de destrucción. Lo que ellos jamás enseñaron es que esa Gehenna de Jerusalén fuera un lugar de vida eterna, sino un lugar de muerte y destrucción eterna, ya que absolutamente nadie, repito, vivía en la Gehenna o basurero de Jerusalén. A ningún judío que conociera bien la Biblia jamás se le pasó por la cabeza esa idea abominable, repugnante y diabólica de que la Gehenna era un lugar de sufrimiento eterno, sino un lugar de destrucción total, un lugar de destrucción eterna. Ellos sabían mejor que nadie que todo lo que era arrojado ahí en la Gehenna, en ese basurero de Jerusalén, era destruido por el fuego y reducido a cenizas. Y lo que hizo Jesús, repito, es utilizar ese basurero de Jerusalén como símbolo muy exacto de lo que será el lago de fuego, cuando todos los malvados, aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, sean arrojados a ese lugar. Y entonces Dios los destruirá en cuerpo y alma, tal como dijo Jesús en Mateo 10:28. En ese lugar los impíos van a llorar y crujir de dientes, como dijo Jesús, hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma. El Evangelio dice, hermanos, que Dios es amor. Dios es amor. Dios no es un monstruo de maldad, no es un injusto y sádico verdugo que otorgue la inmortalidad a millones y millones y millones de personas para hacerlos sufrir eternamente por toda la eternidad, para quemarlos por toda la eternidad. Eso es una monstruosa doctrina de demonios, es una espantosa blasfemia, una doctrina de demonios enseñada por la cristiandad, por el sistema iglesiero, por todos estos apóstatas de la fe. Y lo que han conseguido con esa repugnante y diabólica doctrina es que millones de personas se aparten del verdadero Dios. Porque lógicamente solamente una mente enferma y engañada totalmente por Satanás puede creer que el Dios Padre es un monstruo, un verdugo demencial que otorgue la inmortalidad a cientos de miles de millones de personas para torturarlas, para quemarlos en un fuego eterno, en un fuego sin que jamás sean destruidos. Eso es un Dios falso, un monstruo de maldad, y no tiene que ver absolutamente con el Dios verdadero que habla la Biblia, cual es un Dios de amor, un Dios justo que va a destruir, que va a castigar a todos los malvados y los destruirá, los aniquilará en el fuego, pero no los conservará con vida para atormentarlos eternamente. Eso es una diabólica y nauseabunda doctrina de demonios enseñada tanto por los papistas como por las hijas de la gran ramera que son las sectas evangélicas. Mirad, hermanos, Jesús dijo que en la gehenna de fuego, es decir, en ese basurero de Jerusalén, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto lo podéis ver en Marcos capítulo 9, verso 48. ¿Y qué significa esa expresión del Señor? ¿A qué gusano se estaba refiriendo Jesús? Pues mirad, tradicionalmente en la cristiandad apóstata se nos ha querido hacer creer que ese gusano representa el alma, y otros dicen que la conciencia. Y entonces dicen que el alma es eterna, nunca morirá, porque dice, donde el gusano de ellos no muere. Sin embargo, ahí Jesús no habló del alma ni de la conciencia por ninguna parte. Jesús está hablando, hermanos, del gusano de los cadáveres, es decir, el gusano de la corrupción, de la putrefacción. Ese gusano que sale en los cadáveres cuando morimos, después que morimos, entonces los gusanos se comen, devoran el cuerpo. Jesús está hablando de ese tipo de gusanos, gusanos literales, el gusano de los cadáveres, de la putrefacción. Él no está hablando de almas ni de conciencias por ninguna parte. Ese gusano es sencillamente el gusano, repito, de los cadáveres. Indicando así, el Señor, pues que esa destrucción, esa muerte será eterna, porque si el gusano de ellos no morirá, significa, indicando así de forma simbólica, que la muerte será eterna, será un estado de muerte eterna. Fijaos que lo que no morirá, dijo Jesús, es el gusano de ellos, el gusano de los cadáveres, no los muertos. Está hablando del gusano de los cadáveres. Ojo con esto. Esos muertos nunca más, por lo tanto, volverán a vivir. Van a estar muertos, su vida se va a extinguir por toda la eternidad. Nunca más volverán a vivir. El gusano de los cadáveres no muere porque la destrucción es eterna, no porque los muertos sean eternos. Fijaos, repito, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, que Jesús está hablando del gusano de los cadáveres. El gusano de ellos no muere. No que ellos no morirán, sino que el gusano es lo que no muere, indicando así que esa muerte va a ser eterna. En la gehenna de Jerusalén, hermanos, como ya dije, eran arrojados cadáveres de animales, por ejemplo, e incluso también eran arrojados cadáveres de seres humanos, de bandidos, los cuales eran devorados por los gusanos de la putrefacción. Y aquellos que no eran devorados por los gusanos, pues eran consumidos por el fuego y el azufre que había en ese basurero de Jerusalén. Nadie, hermanos, vivía en ese lugar de destrucción, nadie vivía en la gehenna. El gusano de ese lugar de destrucción nunca moría porque sencillamente siempre había carne podrida, carne podrida, y los gusanos de la putrefacción pues sencillamente campaban a sus anchas en medio de esa podredumbre, de esa corrupción, y la carne que no era consumida por el fuego pues era devorado por esos gusanos de los cadáveres. El hecho, hermanos, de que ese fuego de la gehenna nunca se apagara, dijo Jesús, esto no significa que sea un fuego que ardiera eternamente. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que ese fuego de la gehenna, ese fuego del basurero de Jerusalén, se apagó. Como sabéis, ese basurero de Jerusalén ya no existe, la gehenna ya no existe, ese fuego se apagó. ¿Por qué? Pues sencillamente pues ya no hay combustible, ya no se ha arrojado como en el siglo I, ya no se ha arrojado desperdicios por esas murallas de Jerusalén. Por lo tanto, al no haber combustible, pues ese fuego se apagó. El fuego de la arena nunca se apagaba porque siempre, sencillamente, pues había desperdicios desperdicios que eran arrojados a ese basurero de Jerusalén, a ese fuego. Y ese fuego eterno no puede ser apagado, porque será un fuego, como ya dije más arriba, un fuego enviado por Dios. Dios es fuego consumidor, dice la Biblia. Nadie podrá apagar ese fuego que Dios enviará. Sin embargo, ese fuego sí que se apagará por sí mismo, se apagará por sí solo cuando haya destruido totalmente a todos los malvados. Cuando sean reducidos a cenizas, pues ese fuego se apagará. Por eso es que en Malaquías capítulo 4 ese fuego ya no existe, ese fuego destruirá a todos los impíos, serán reducidos a cenizas que estarán debajo de las plantas de los pies de todos los salvados. Por lo tanto, ese fuego se apagará cuando haya consumido a todos los malvados. Así lo podéis leer, hermanos, en Malaquías capítulo 4, versos 1 al 3. Y ahora vamos a ver, hermanos, cómo ese fuego que va a destruir a todos los malvados va a ser un fuego literal. Por ejemplo, los testigos, los llamados testigos de Jehová, llamados falsamente testigos de Jehová, y que yo los llamo el jehovismo atalayado, así como otros, muchos, incluso hasta católicos, papistas y protestantes, pues pretenden hacernos creer que ese lago de fuego, ese fuego que menciona el Apocalipsis, no será un fuego literal, sino un fuego metafórico, un fuego simbólico. Sin embargo, hermanos, la Escritura enseña bien clarito que ese fuego será completamente literal. El fuego es fuego, aquí y donde sea. El propio Jesús enseñó que ese fuego será literal, como ya vimos en ese pasaje que estudiamos de Mateo capítulo 13, versos 40 al 42. Él dijo que de la misma manera, repito, de la misma manera que se recoge la mala hierba, la cizaña, para quemarla en un horno de fuego, igualmente ocurrirá en el fin del mundo. El Señor Jesús enviará a sus ángeles, los cuales pues van a recoger a todos los malvados y los arrojarán a un horno de fuego. Allí llorarán y rechinarán de dientes. Observad, hermanos, que Jesús no dijo que llorarán y rechinarán de dientes por toda la eternidad, sino que en ese lugar van a sufrir tormento hasta que sean totalmente quemados y destruidos en cuerpo y alma. Como dijo Jesús en Mateo 10:28, y ese mismo fuego literal, pues fue el que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Mirad, hermanos, ¿vosotros creéis que el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra era un fuego literal? Por supuesto que sí, esto lo podéis leer en el Génesis. Podéis ver cómo Dios envió fuego, fuego literal, sobre esas ciudades y las aniquiló, las destruyó totalmente, las redujo a cenizas. Por lo tanto, hermanos, si fue un fuego literal, entonces el fuego que en el futuro destruirá a todos los malvados también será un fuego literal, porque en Judas, verso 7, se dice bien clarito que esas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo de lo que Dios hará con todos los malvados. Si fueron puestas de ejemplo, significa que los malvados sufrirán el mismo tipo de castigo, de destrucción que sufrieron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Será, por lo tanto, un fuego literal. Los condenados sufrirán el mismo tipo de castigo, que va a ser la destrucción eterna por medio de un fuego literal. Bien, hermanos, pues vamos a dejar aquí el estudio bíblico. Mañana seguiremos con la segunda parte de este estudio del castigo eterno enseñado en la Biblia. Así que, estimados hermanos, ya podéis activar los micrófonos y si queréis aportar algo, comentarios, preguntas, pues ya podéis hablar lo que queráis.
¿Será lanzado al lado de fuego y azufre donde están?
Sí.
Yo tengo una Biblia aquí en la mano. Sí, yo tengo una Biblia aquí en la mano que no dice eso, dice dónde estaban. Que fue lo que yo discutí al principio con mi mujer, ¿ves?
Sí, hay una. La Reina Valera dice estaban, pero por ejemplo, hermano, la Biblia de Jerusalén dice están. Entonces, lo que pretenden hacernos creer con esa mala traducción es sencillamente eso, que que en el lago de fuego no van a morir, sino que van a estar viviendo eternamente. Eso es lo que enseña.
Bueno, sí, pero ya cuando dice estaba, ok, estuvieron, pero ya fueron destruidos, no sé, pero no, yo sé, tú sabes, porque en mi corazón yo siempre he dicho que no cabe un sufrimiento eterno ni nada por el estilo.
Sí, estaban o están. Por ejemplo, si te miras en la versión reina, en la versión de la Biblia de Jerusalén, que es una traducción muy famosa católica, pues a la Biblia de Jerusalén dice están, donde están la bestia y el falso profeta. Es decir, que en esa traducción mala, pues pretende hacernos creer que la bestia y el falso profeta van a seguir vivos 1000 años después de haber sido arrojados al lago de fuego. O sea que eso es una mala traducción. El meter la palabra estaban o están, eso es una mala traducción. ¿Eh? En el texto griego no se encuentra ninguna de las dos palabras. Ni la palabra estaban ni la palabra están. Simplemente lo que dice el texto griego es donde la bestia y el falso profeta. Simplemente dice eso.
Hermanito, ¿y por qué tiempo podría ser que estén en la tortura?
Ay, pues buena pregunta. El Apocalipsis dice que serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Esto ya lo he explicado ahí en el estudio bíblico. Mi opinión personal es que van a estar siendo atormentados, Satanás, la bestia y el falso profeta, van a estar siendo atormentados en el fuego durante un día y una noche. Y después van a ser destruidos totalmente, van a ser destruidos para siempre. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, lo cual significa que la destrucción va a ser definitiva, va a ser eterna. Cuando el humo sube de un incendio, cuando veis un incendio y veis que sube humo, ¿qué es lo que simboliza? ¿Qué es lo que significa el humo? Pues el humo significa que lo que está siendo quemado está siendo destruido. Eso es lo que significa el humo. Si el humo sube por los siglos de los siglos, significa que la destrucción será total y definitiva. Lo que pasa es que esto lo pervierte la cristiandad apóstata. La cristiandad iglesiera, pues lo que pretende hacernos creer es que van a vivir para siempre, que los malvados van a recibir la inmortalidad, la vida eterna. Y eso es un descomunal disparate, porque la inmortalidad o la vida eterna la van a recibir solo los justos, como dijo Jesús ahí en Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Solamente los justos van a tener la vida eterna, nada más.
Hermano Tito.
Sí, adelante.
Mira, yo escuché tu exposición, me parece muy buena, pero detrás de todo esto yo lo que quería ver es que así como el adversario, el diablo, digamos, trata a través de engaños, usando la religión, de tergiversar las cosas para un propósito. En este caso que tú relatas sobre esto del fuego eterno, el castigo eterno, yo trato de pensar que, digamos, los que transforman la Biblia, meten palabras que no son, trato de pensar cuál es la ganancia de ellos o cuál es el objetivo del diablo detrás de esta gente para cambiar esas frases. Esa parte no lo entiendo.
Pues muy buena pregunta, Gerardo. Pues el propósito de Satanás es muy sencillo, es engañar, como dice Apocalipsis 12:9, engañar al mundo entero y hacernos creer, hermanos, que nuestro Dios y Padre es un sádico verdugo. Así de simple. Lo que pretende hacernos Satanás es que la gente crea que Dios, que es amor, la Biblia dice que Dios es amor, lo podéis leer ahí en Primera de Juan, pretende hacernos creer que Dios es un sádico, un monstruo de maldad que va a otorgar la inmortalidad a los malvados, a miles, a cientos de miles, de millones, de millones, de millones de personas, que los va a enviar a un infierno de fuego para atormentarlos por los siglos de los siglos, sin que jamás sea destruido. Es decir, el objetivo de Satanás es que la humanidad crea que Dios es un monstruo de maldad, que es un sádico verdugo que va a estar atormentado por toda la eternidad a la inmensa mayoría de la población de la humanidad que ha existido sobre esta tierra. Ese es el propósito de Satanás.
Ya. Yeah. Oye, y otra cosa, hermano.
Sí, un momentito, está hablando Gerardo. Sí, adelante, Gerardo.
Sí, esta última parte que quería decir. El tema es que quiero dar el beneficio de la duda de mucha gente de algunas religiones, pueden ser los evangélicos o cosas así, que puede ser igual. O sea, yo pienso, yo recién acabo de salir de mi ignorancia, pero pienso que mucha gente de ellos también están muy persuadidos de que las cosas son así como lo presenta la Reina Valera. Y bueno, yo digo, estos estudios deberían darse también a un nivel un poco más alto, porque toda esa gente que enseña a otros y lo enseña equivocadamente, entonces habría que hacer algo al respecto.
Bueno, lo único que podemos hacer, hermano, es exponer la verdad. Es lo que estamos haciendo, es exponer la verdad. Y luego, si los grandes seminarios iglesieros, tanto católicos como evangélicos, se oculta esta verdad, se oculta esto, pues el problema ya es de ellos. Nosotros hacemos lo que estamos haciendo, que es exponiendo la verdad aquí por medio de, especialmente ahora por medio de la herramienta esta de internet. Pero okay, si en los seminarios se oculta esto, pues eso ya es problema de ellos, y ellos ya pues pagarán por ocultar la verdad o por deformar la verdad, por pervertirla, pues ya pagarán por ello cuando se enfrenten delante del tribunal de Dios. Okay, allá ellos, hermano. Bueno, damos también la bienvenida a la hermana Cari, que acaba de entrar en la sala de charlas bíblicas. Saludos, hermana Cari, y bienvenida a la sala, hermano.
Gracias, hermano Tito.
Buenas tardes, hermana Cari. Bienvenida a la sala de charlas bíblicas, hermana.
Bien, hermano. Muchas gracias.
Gracias, hermana Cari. Si alguien quiere aportar algo más, hermanos.
Hola, Tito. Sí, yo.
Tú, hola, Gerardo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, querido hermano Gerardo? Adelante.
¿Cómo estás, hermano?
Bien, aquí en el trabajo, hermano.
Quería comentar respecto a que no solamente a ellos lo que pasa es que esta doctrina que practican todas estas iglesias, como tú lo llamas, sino que a ellos les deja mucho dinero una mentira garrafal como esta. Muchos lo saben, porque muchos lo saben, ¿verdad?, de que el infierno, porque hay que ser muy incrédulo para darse cuenta de que el Apocalipsis habla de una segunda muerte. Sabemos que es una muerte espiritual. O sea, que lo que pasa es que a ellos les conviene tener a la gente sometida en las iglesias, haciéndole creer que van a sufrir eternamente, y si más con ellos que dedican que la salvación se pierde. Todo esto es realmente un uso de la palabra mal interpretada por ellos, o a propósito, para obtener a la gente, y de esa manera, pero les digo, todo, es todo como que todo va yendo en algo parejito, ¿no? Todo tiene que ver con todo, pero todo termina en la platita y llenarse los bolsillos, y ellos andan en auto 0 kilómetros. Yo lo que veo siempre es esto.
Claro, totalmente de acuerdo, efectivamente. Efectivamente, y es dominar por medio del terror, por medio del terror, que es lo que ha hecho, por ejemplo, durante siglos la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, por el terror a unos sufrimientos eternos en el infierno. Si tú te separas de la Iglesia Católica Romana, pues te vas a ir a sufrir eternamente en el infierno. Eso es lo que ha enseñado durante siglos la Iglesia Católica Romana. Y ahora eso es lo que enseñan también, que lo predican también las hijas de la Gran Ramera. O sea, yo a las iglesias que me ha veo predicar la doctrina esta diabólica de los sufrimientos eternos, son a las iglesias pentecostales. O sea, las iglesias pentecostales, por ejemplo, las evangélicas también, pues son las que más predican, las que más hablan siempre y más meten miedo con esta doctrina diabólica y apestosa de los sufrimientos eternos. Curiosamente, no es la Iglesia Católica la que más predica esto, sino las iglesias evangélicas. Entonces es dominar a través del terror, a través del miedo, del miedo a los sufrimientos eternos, pues la gente entonces se somete a las respectivas sectas, a esos ministerios, y se someten a ellos porque creen que si se apartan, si abandonan esas iglesias, pues se van a condenar y se van a ir a sufrir eternamente ahí al infierno por toda la eternidad. Ese es el dominio a través del terror, sencillamente.
Lo que pasa es que ellos venden miedo.
Claro.
Ellos venden el miedo. ¿Para qué? Para tener a la gente controlada.
Claro.
Una es el sufrimiento eterno. Si te pierdes, vas a sufrir eternamente en el infierno, ellos dicen, en el lago de fuego. La dos, que si no te sometes a ellos, Cristo vendrá y te va a quedar en la gran tribulación. Y vas a sufrir los peores martirios. Note que ellos siempre ponen ese miedo y ponen al mismo tiempo un escape, y el escape para ellos es, y te somete a nosotros, tienen ese escape, ¿entiendes, hermano Tito?
Sí, sí,
ellos
sí,
siempre
sí
dicen eso. Si tú te sometes a nuestra doctrina, no te vas a perder, y si no muere antes de que Cristo venga, te vas a ir al cielo en el rapto antes de la tribulación. Que si te fijas, una doctrina de miedo, 100%, claro. Siempre te meten miedo por todos lados.
Claro.
No, si te metes a la doctrina de nosotros, no vas a sufrir persecución, no vas a sufrir daño físico ni nada por el estilo. Paso palabra.
Claro. Y además, fíjate, hermano Omar, fijaos, hermanos, que luego hay otros sectarios que se han ido al otro extremo. Por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová, es lo que he explicado antes en el estudio bíblico. La secta del jehovismo atalayado, ¿qué es lo que enseña? pues enseñan todo lo contrario. Dicen que los malvados no van a sufrir ningún tipo de tormento, que no van a sufrir ningún tipo de dolor, que sencillamente Dios los va a aniquilar, pero sin sufrir ningún tipo de dolor. Bueno, pues tan diabólica y falsa es una doctrina como otra. Tan falso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana y sus hijas evangélicas como lo que enseña la secta del jehovismo atalayado. Lo que enseña la escritura bien claro, como he explicado en el estudio, es que los malvados van a ser atormentados con fuego y azufre, o como dijo Jesús, ahí será el lloro y el crujir de dientes, es decir, que van a sufrir, pero hasta que sean destruidos totalmente, hasta que sean destruidos en cuerpo y alma. Eso es lo que enseña la escritura. Por lo tanto, tan falso es lo que enseñan los jehovados atalayados como lo que enseña la Iglesia Católica Romana y las sectas evangélicas. Lo mismo, es igual de falso.
Hermanito, no solo eso, los testigos de Jehová también dicen que todos van a ser perdonados el día del juicio y que ellos le van a predicar la palabra a esa gente. Pero déjame decirle algo aparte. Yo estaba pensando que la forma que el diablo ha hecho que las personas traduzcan mal la palabra de Dios es para que la gente se decepcione y vean tantos errores que no lean la Biblia entonces.
Así es, hermana Georgina. Así es. Entonces, como ya hemos visto, el fuego va a ser un fuego literal, porque hay por ahí, hasta incluso hay hermanos que enseñan que el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis no será un fuego literal. Dicen que no va a ser un fuego literal, y por supuesto que va a ser un fuego literal. El propio Jesús lo dijo, como lo he explicado en el estudio. De la misma manera, dijo Jesús, que se recoge la paja para arrojarla al horno de fuego, así ocurrirá, pues así va a ocurrir, de la misma manera. Cuando llegue el fin del mundo, los ángeles van a coger a todos estos malvados, y van a ser arrojados al fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, va a ser un fuego totalmente literal. Van a ser quemados y reducidos a cenizas. Por eso es que en Malaquías capítulo 4, texto que ya hemos visto en el estudio bíblico, ¿qué es lo que dice? Pues que los malvados serán como ceniza, serán ceniza debajo de los pies de los salvos. Van a pisotear a estos malvados y serán ceniza, van a ser ceniza debajo de sus pies, porque habrán sido consumidos por el fuego, habrán sido destruidos por el fuego, sencillamente. Por lo tanto, repito, va a ser un fuego totalmente literal. Adelante, hermano.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, hermano Michel, me alegro verte, hermano, me alegro oírte. Gracias.
Oye,
por estar por aquí.
Te quiero hacer una consulta. Mira, si el fuego es literal, porque lo que estamos viendo es que hay cosas que son literales y cosas que no son literales, pero si hablamos de que el fuego es literal, ¿qué tipo de cuerpo físico tendrían las personas que serían calcinadas dentro de este horno, o infierno, o lago de fuego? ¿Sería el cuerpo físico que conocemos nosotros ahora, de carne y hueso?
Claro.
¿Sería otro tipo de cuerpo? O porque, por ejemplo, estamos hablando de que Satanás y sus ángeles van a ser echados dentro del mismo lago. Entonces, ellos, todavía no lo he visto en persona, así que no sé si tiene un cuerpo o no, y los ángeles tampoco lo he visto y tampoco sé qué tipo de cuerpo tendrán. ¿Pero ellos se materializarán de alguna forma o serán transformados a humanos y después quemados? ¿Cómo lo ves tú eso?
Pues vamos, el cuerpo de los impíos, de los malvados, el que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, dice el Apocalipsis. Los malvados van a resucitar, y van a resucitar con un cuerpo de carne y hueso, con el cuerpo que tenían. Van a resucitar, van a oír la sentencia, el veredicto, ya sea de condenación o de salvación. Y aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, con ese cuerpo de carne y hueso van a ser arrojados al fuego, al lago de fuego, y van a ser destruidos. Y con Satanás y sus ángeles, también va a ocurrir lo mismo. Ellos tienen un cuerpo, son seres extraterrestres, tienen un cuerpo, y entonces con ese cuerpo van a ser arrojados a ese terrible fuego que los va a consumir totalmente. Va a ser un fuego terrible, un fuego tremendo. Y ahí van a ser destruidos, van a ser aniquilados completamente y dejarán de existir. Tanto los seres humanos condenados, malvados, como el propio Satanás y sus ángeles, sencillamente. Vamos, lo que sí está claro, según dijo el Señor Jesús, es que el fuego va a ser un fuego literal. Lo explicó, él lo dijo bien clarito. O por ejemplo, Sodoma y Gomorra, vamos a ver, hermano, Sodoma y Gomorra, el fuego que destruyó esas ciudades, ¿era un fuego literal o no era un fuego literal? A ver, ¿lo era o no lo era? Lo era, ¿verdad?
Sí.
Era un fuego literal. ¿Y qué es lo que dice Judas capítulo 7? Sirvieron de ejemplo. Sirvieron de ejemplo. Vamos a leer el pasaje, fijaos. Vamos a Judas, Judas el bueno, claro, Judas Tadeo. Vamos a la epístola de Judas. Veréis qué clarito lo dice ahí. Sirvieron de ejemplo esas ciudades de lo que va a ocurrir con todos los malvados. Si esas ciudades fueron destruidas por un fuego literal, pues todos los malvados también van a ser destruidos por un fuego literal. Es en Judas 7 y dice: también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en por de vicios contra la naturaleza, fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Por lo tanto, esas ciudades fueron puestas de ejemplo de lo que va a ocurrir con todos los malvados. Como esas ciudades fueron destruidas por un fuego literal, pues los malvados también serán destruidos por un fuego literal.
Tito.
Sí, adelante, Gerardo.
Mira, hay un pasaje en Lucas 16, 19, que también yo pienso que puede dar aquí una un poco más de luz. Dice, es una parábola donde el Señor habla, dice: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con algo de la mesa del rico. Dice, hasta los perros se acercaban y la miel. Después de eso habla de que el uno se fue al cielo y el otro se fue al infierno, digamos, y ahí está dando prácticamente una visión de cómo es este tema.
Sí, ya haremos un estudio ahí en mi sitio web, en mi libro, por ejemplo, de la 21 tesis, ya hago una explicación de esta parábola del rico y Lázaro. Mañana, que va a ser la segunda parte, vamos a hacer un estudio de esta parábola del rico y Lázaro. Efectivamente, en esta parábola el Señor Jesús dijo, hablando de esta parábola, el rico dice que soy atormentado en esta llama. Es decir, que está hablando de un fuego, él estaba siendo atormentado por el fuego que estaba viendo y que le iba a destruir. Ese fuego, él lo estaba viendo, su lengua se le secó de terror. Cuando tenemos un gran terror, nuestra lengua se seca de sed. Pues es lo que le pasó en la parábola a este rico. Su lengua estaba seca de terror y por eso es que pidió un poquito de agua, aunque Lázaro, que mojara el dedo en agua y refrescara su lengua, porque la tenía seca de terror. Él estaba viendo sencillamente el fuego terrible que le iba a quemar, que le iba a destruir, y por eso su lengua se secó de terror. Así que está claro que el fuego va a ser un fuego literal. Ahí van a ser arrojados todos los malvados en un horno de fuego, en el lago de fuego, y serán consumidos, van a ser consumidos y destruidos para siempre. No van a vivir eternamente, evidentemente, en el fuego, porque en el fuego nadie vive eternamente, en la Gehenna, igual que en el basurero de Jerusalén, que en la Gehenna nadie vivía, pues igualmente en el basurero universal, que será el lago de fuego, pues nadie vivirá eternamente, nadie vivirá en medio del fuego, ardiendo, viviendo eternamente. La vida eterna solamente la van a heredar los justos, eso es lo que enseñó Jesús.
Bueno, quería, mi esposa estaba aquí y ella recordaba Mateo capítulo 10, verso 15, donde dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea, ahí está dando el ejemplo también en respecto a la misión de los 12. Cuando no los reciban, cuando ellos estén predicando y no los reciban, ahí habla acerca del castigo. Digo, acerca de Sodoma y Gomorra. Y lo otro que quería mencionar era acerca de el apóstol Pablo en su enseñanza en Romanos capítulo 2, cuando dice que en la cual el verso 5, por ti atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, claro, buscan gloria y honra e inmortalidad. Me parece que ahí hay una buena clave, hermano, porque nosotros vamos a, lo que estamos buscando es inmortalidad. Sin embargo, el malo, el perverso, el que no quiere nada con Dios, no, ni siquiera busca inmortalidad.
Claro.
Y tú muy bien lo decías, y yo lo tomo de esta forma. El premio para nosotros de servir a Dios y de vivir en fe, viviendo para Él y esperando todas sus promesas en la palabra de Dios, el para eso. Sin embargo, si los malvados sufrieran eternamente, también tendrían ese premio de la inmortalidad.
Claro.
Y eso no puede ser.
Exactamente.
Paso palabra, hermano.
Exactamente, hermano Antonio, tú lo has dicho. La vida, la vida eterna será para ellos. Adelante, hermano Gerardo.
Tengo una consulta. A ver cómo lo manejas tú esto. Personas como en este caso, como tú, como nosotros, que nos reunimos cada día para tener un buen entendimiento de la palabra, que es muy importante para Dios que tengamos sabiduría de la palabra. ¿Cómo ves llegar un momento a estas personas iglesieras, como vos lo llamás, que no tienen conocimiento prácticamente bíblico, como lo que estamos hablando hoy, casualmente del infierno y de todas estas cosas? ¿Cómo lo ves vos, Tito, en cuando llegue el momento final, o que venga en mente la tribulación, y estas personas que no tienen conocimiento, para Dios, ¿cómo los ve? De la misma manera que a nosotros, que realmente guardamos su palabra, ¿los tienen en el mismo lugar que ellos? ¿O ellos apeligran su salvación? Aunque yo creo que la salvación no se pierde, pero en este caso estoy muy confundido. Esa parte es como que no me termina de cerrar. ¿Qué pasa realmente con tantos hermanos que no tienen ningún tipo de conocimiento y llega el momento final y ellos van a recibir lo mismo que nosotros? Los que peleamos por la sana doctrina, como lo haces tú cada día, como sí que lo hacemos cada uno de los hermanos que están ahora acá en la sala, porque yo lo hago también cuando me encuentro con personas que están mal y les trato de llevar el buen mensaje y se quedan sorprendidos y después quieren realmente que uno les siga hablando. Y mi pregunta es esa, Tito, a ver, no sé si tú me entendés lo que yo te quiero preguntar.
Sí, sí, sí. Dios perdona la ignorancia humana. Perdona la ignorancia de los iglesieros, los cuales no han conocido porque no les han enseñado correctamente la escritura, la palabra. Entonces Dios perdona la ignorancia humana. Lo que Dios no perdona es aquellos que, habiendo conocido la verdad, escuchan la verdad, la conocen y voluntariamente la rechazan, conociendo la verdad. Entonces eso es el pecado. Ahí es donde está la culpabilidad. Pero las personas que por ignorancia nunca se les ha enseñado la verdad, no han conocido la verdad, no se les ha predicado la verdad, por Dios los perdona, Dios los perdonará. Y serán salvos. Serán salvos al final si creyeron en el Evangelio de la gracia de Dios y perseveraron en hacer el bien. Aquellos que perseveran, como el texto que ha leído antes el hermano Antonio de Romanos capítulo 2, los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Dios les va a dar la vida eterna, así de simple. Hermano.
Perdón, hermano. Sí, hermano. Ellos no peligran, con al no tener sabiduría, no peligran el día de mañana a poder ser marcados por la bestia.
Sí, claro que están en peligro. Cuando venga ese periodo de tentación mundial, va a venir un periodo de tentación mundial para probar a los que moran sobre la tierra. Los que no estén bien cimentados, especialmente en la revelación de Cristo, que es el Apocalipsis, hermano Gerardo, hemos estado viendo durante el mes de diciembre que hemos estado estudiando el apocalipsis, va a ser fundamental durante ese periodo de tiempo. Aquellos que no estén bien cimentados en esa revelación de Dios, muy fácilmente van a caer en la tentación y muy fácilmente se van a dejar marcar, eso sin ninguna duda.
Eso es lo que yo quería llegar, Tito. Realmente ahora sí me satisface lo que tú me estás diciendo. Gracias. A ese punto realmente yo quería llegar.
Muy bien,
gracias, hermano.
De nada, querido hermano Gerardo.
Sí, bueno,
sí, Gerardo.
Mira,
adelante.
Gerardo. Sumándome a esa pregunta, también vino a mi cabeza el tema este de Apocalipsis 1:4, porque no sé si esto sea capítulo o hayas dicho en otra ocasión. Pero, por ejemplo, ahí el Señor habla de algunas iglesias y en algunas de ellas, por ejemplo, digamos, a todas como que las considera. ¿Y cuáles son esas iglesias? Porque siempre el hecho de reunirse, Jesucristo lo promueve. Entonces, como hay tanta confusión con respecto a muchas iglesias, con respecto a cambiar los textos o a decir ciertas cosas que no corresponden, entonces, ¿a qué se referiría exactamente lo que Jesús dice a través de Juan en Apocalipsis 1:4? ¿A qué iglesia se refiere?
A ver, en Apocalipsis 1:4, cuando dice el Señor a las siete iglesias que están en Asia Menor, gracia y paz a vosotros de parte del que es y del que era de venir, de los siete espíritus que están delante de su presencia. ¿Pero cuál es la pregunta en concreto, hermano?
La pregunta en concreto es, si él está hablando de siete iglesias, ¿cuáles son? Porque estamos hablando de que, digamos, hay la Gran Ramera, que sabemos que es la católica, que no creo que estén dentro de estas siete, no sé, me imagino que no estará, pero habla de la, digamos, de Filadelfia, habla de... pone algunos nombres. Entonces yo creo que deben ser simbolismos, o no entiendo a qué iglesia se refiere, porque uno siempre necesita congregarse y estar siempre en un lugar donde se hable la perfecta doctrina y que no esté cambiada, ni manipulada, ni alterada.
Pues estas eran, hermanos, siete iglesias que existían ahí en Asia Menor, de lo que hoy es Turquía. Eran siete iglesias locales, como era la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces estas siete iglesias históricas existieron ahí en el siglo I. Y esas iglesias a las que se les fue destinado el libro del Apocalipsis. Y estas siete iglesias del Asia Menor representan a todas las iglesias de todas las épocas. Representan a todas las iglesias, no solamente a esas iglesias del siglo I. Aquí en estas siete iglesias están reflejadas el carácter de todas las iglesias, de todas las iglesias de todas las épocas, en estas siete iglesias. Ya estudiamos ahí, cuando estudiamos en diciembre el libro del Apocalipsis, estudiamos también el mensaje a las siete iglesias. Por eso te recomiendo que cuando puedas te bajes el archivo de audio, te bajes el, cuando dimos la charla sobre el mensaje a las siete iglesias, capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Entonces, repito, okay, eran siete iglesias locales que ahí existieron en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Existieron estas siete iglesias en esas ciudades de Esmirna, de Éfeso, de Tiatira, de etcétera, etcétera.
Vale.
Y esos mensajes, como hemos dicho, se pueden aplicar a todos los cristianos, se pueden aplicar a cualquier iglesia de cualquier época. Cualquier cristiano o cualquier iglesia, hermano, se puede ver representado en alguna de esas siete iglesias, o en algunas, o en más de una, se pueden ver representado en alguna de esas iglesias. Sea una iglesia o sea un cristiano, hay cristianos pues que se pueden ver representados en alguno de los mensajes de Cristo a cualquiera de estas siete iglesias. El carácter, vamos, el carácter de esas iglesias se puede aplicar a cualquier cristiano o a cualquier iglesia. La iglesia de la última iglesia, por ejemplo, la de Laodicea, pues es una iglesia apóstata, es una iglesia que se cree autosuficiente, pues es un mensaje a una iglesia que es apóstata. Una iglesia rica, dice que es rica, que no le hace falta de nada, sin embargo es pobre, etcétera, etcétera. O sea, que se puede aplicar a diferentes épocas, no solamente a las iglesias del siglo I.
Tito, pero en el global de las siete iglesias, según mi entendimiento, es como que igual, o sea, el Señor les considera iglesias y no, digamos, no les resta mérito, sino que, claro, le da las características de cada una, pero es como que no las desechara tampoco.
¿De qué? De las siete iglesias de aquí, de la Asia Menor.
Sí, o sea, igual son como sus siete iglesias, porque el hecho de llamarles iglesia ya es darle un título y darle una connotación especial. Entonces, el Señor, pues, o sea, no, digamos, no los rechaza a los que no están haciendo bien y a los que les está, como quien dice, jalando las orejas. Igual los considera.
Sí, bueno, hay reprensiones, hay exhortaciones, hay alabanzas del Señor. Por ejemplo, hay un par de iglesias ahí que el Señor no las reprende, sino que las alaba, no las reprende por ninguna parte. Entonces hay otras que sí, o sea, que por eso te recomiendo que escuches el estudio que dimos sobre el mensaje a las iglesias. Está ahí el archivo de audio en la página web por si lo quieres bajar. Ya estudiamos el mes de diciembre, ya estudiamos el asunto este de las siete iglesias de la Asia Menor, hermano. Sí, adelante, hermano. ¿Eres Antonio?
Antonio, sí. Te quería hacer una consulta, hermano, gracias. El tema, cuando nos ha tocado en estos días compartir algo de los estudios que tú tan amablemente has estado dando en el mes de diciembre acerca del Apocalipsis, y los hemos compartido con algunos amigos, con algunos familiares, y tú sabes, hemos hablado por teléfono con algunos familiares de nuestro país, Y bueno, la verdad que ahora ellos nos ven tan diferente a como éramos respecto a nuestras creencias, y hemos estado compartiendo este tema de Apocalipsis, ya que durante todo el mes de diciembre tú diste bastante claro los estudios. Pero hay una consulta y uno de los familiares nos preguntaba lo siguiente, decía, o sea, ellos están viendo como a Dios un Dios malo por todo este tema de la tribulación y todo eso, y en realidad, bueno, a nosotros nos está costando compartir eso. Nosotros hablamos, por supuesto, que Dios es amor y todo, pero ellos, ahora nosotros presentarle esta verdad de la palabra, que sí, la iglesia va a pasar por la tribulación, y ellos hasta el momento están igual como nosotros estuvimos hasta hace algunos años, pensando que nos íbamos en el rapto y que era todo felicidad y puro salto, y sin embargo ahora nosotros estamos conscientes, pero al compartir con esta gente de repente nos vemos a ellos un poquito como desilusionados y viendo a Dios como muy malo, y no sé qué palabra nos podrías ayudar para poder corregir tal vez nuestra forma de expresarnos con ellos. Paso palabra, hermano.
Pues sí, querido hermano Antonio, lo mejor es citarles sencillamente palabras de la Escritura. Por ejemplo, hay palabras en el Apocalipsis del Jesús, del Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa expresión de Jesús es fundamental: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, que el Señor va a recompensar con la corona de la vida solamente aquellos que sean fieles hasta la muerte, que perseveren hasta el fin. Jesús también dijo en el Evangelio de Mateo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto lo podéis leer en Mateo 24. El que persevere hasta el fin, ya sea hasta el fin de nuestras vidas, cuando muramos, o hasta el fin del mundo. Entonces, el que persevere hasta el final va a ser salvo, va a recibir la salvación. Entonces, el Apocalipsis es bien claro, hermanos. El vencedor heredará todas las cosas. Eso lo dice el Señor en el libro del Apocalipsis. El vencedor. Y para vencer hay que sufrir. No hay victoria, no hay victoria sin sufrimiento. Entonces, para recibir la herencia de la vida eterna hay que sufrir. Sí, adelante, hermano. Adelante, Omar. Adelante, Omar.
Sí. Que el hermano Antonio, eso mismo lo estoy pasando yo aquí en Puerto Rico. A mí me tiene como un loco prácticamente, porque yo digo que la iglesia va a pasar por la tribulación y dice, pues entonces Dios es malo al permitir que su pueblo pase por tribulación. Y entonces yo les cito a Mateo 24, que dice, Cristo lo dice claramente, que el que permaneciere firme hasta el fin, ese logrará la vida eterna, ese vencerá. Y no lo creen, uno se le enseña lo que dice la palabra en Mateo 24 y no, dicen que no, que ellos creen en el rapto, ellos se van a ir en el rapto. Aunque lo que tú dices está mal interpretado, dicen. Y lo dice claramente, que yo no me lo invento, que Mateo 24 lo dice inmediatamente después que pase la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá y la luna perderá su resplandor. Y ahí aparecerá el Hijo del Hombre en una nube, y todas las tribus de la tierra lamentarán el día en que venga el Hijo del Hombre, y con su trompeta y con su trompeta mandará a los cuatro escogidos, de los cuatro vivientes, a los ángeles que con su escogido. Y ellos no creen esas palabras, niegan lo que dice el Mesías, la verdad. Hermano Tito, que yo le mandé ahí una noticia que me llama la atención, que Rusia tiene un portaavión en el Mediterráneo ahora mismo.
Sí, lo he leído, sí. Así es.
Que está haciendo, está haciendo una maniobra. Yo creo que ya Rusia se está preparando para la gran guerra que se aproxima.
Claro, se están preparando ya.
Tiene un portaavión.
Las piezas se están moviendo en el tablero.
Sí, que ya él tiene un avión.
¿Puedo decir algo? Preparado. Sí, un momentito, hermano Michel. Sí. Va a terminar, Omar. Un momentito, Michel. Okay. Sí, adelante, Omar.
Ok. Pues si ustedes dicen, hermano Tito, ya todos están acomodados, si Rusia tiene ese portaavión ahí, ya lista que va a comenzar esa guerra pronto, porque para mí nada es casualidad, todo se está moviendo conforme a unas piezas de ajedrez para dar un jaque mate. Si Israel ataca a Irán, Rusia se le va a tirar encima con Irán también, y se va a cumplir lo que dice la profecía de Gog y Magog, porque el propósito que tienen los Illuminati es destruir completamente Israel. Pero si usted se fija que la Biblia dice que en ese momento, cuando se han destruido todo ese ejército de Gog y Magog, ahí se va a saber que Dios es el Dios de Israel, y no se va a poder, y ellos no van a poder hacer nada. Esa es mi opinión y paso palabra.
Adelante, hermano Mitchell. Gracias, Omar.
Hola, saludos a todos. Está bastante interesante el tema, pero quería decirte algo, Tito. Mira, estoy aquí con un amigo mío,
sí,
que está escuchando, digamos, la conferencia, y él también está interesado en ingresar a este, y él te quiere dar su correo electrónico y saludarte.
Ah, muy bien. ¿Puede ser? Claro, hermano Mitchell, encantado. Pues que me dé su correo, el que me añade, que se baje el Skype.
Aquí.
Y mi nick del
Skype. Te dejo con él para que él te va a dar tu correo mientras.
Vale, que me lo dé aquí en el chat y yo tomo nota. Mi nick del Skype es la 21 tesis. Vamos a lo apunte.
¿Aló, Tito?
Aló, hola, buenas ¿Tito? Tardes. Sí, hola. Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Mira, Richard me ha hablado muy bien de ti, me ha dicho que eres un experto en la materia.
Gracias, hermano. Adelante. Pues mira,
Te voy a dar mi correo.
Vale, pues envíamelo aquí en el chat. Vale, ya lo tengo. Muy bien.
¿Hermano Tito?
Sí, adelante, hermano Antonio.
Te quería consultar porque en uno de los estudios acerca de Apocalipsis, le diste al hermano Gerardo de Buenos Aires, le diste el link acerca del programa ese que tú usas, del eSword, algo así.
Sí.
eSword. Entonces, si lo pudieras, por favor, copiar ahora para tenerlo. Y la consulta, ¿tienes todo ese programa en español o es el programa general que está por ahí, que está en inglés? ¿Cómo lo haces tú?
No, yo lo tengo en español.
¿Y la otra consulta?
En español. Digo en inglés. Sí, sí, Antonio, dime.
Ok, no, yo pensé que había uno exclusivamente no. en español. Bueno, y lo otro es, ¿cómo podemos obtener el interlineal griego de Francisco La Cueva?
El interlineal griego de Francisco La Cueva se llama el Nuevo Testamento Interlineal Griego Español, escrito por Francisco La Cueva. Es un libro bastante gordo. Es un tocho bastante gordo que lo podéis comprar en papel, el libro de papel, en cualquier librería evangélica. Vais a una librería evangélica y decís, busco el Nuevo Testamento Interlineal, griego-español, de Francisco La Cueva. Pertenece a la editorial CLIE. Editorial CLIE. Pertenece a esta editorial, que es una editorial evangélica. Y respecto al otro que me has preguntado, hermano.
Perdón, me caí yo, no sé si podrías repetir sí. El tema con el tema de Francisco La Cueva, por favor.
Ah, sí, el Nuevo Testamento Interlineal griego-español de Francisco La Cueva lo podéis conseguir en cualquier librería evangélica. No sé si lo venderán también en alguna librería católica, pero bueno, especialmente en las evangélicas. Es de la editorial CLIE. Preguntáis por el Nuevo Testamento Interlineal de Francisco La Cueva y ahí lo podéis conseguir. Es un tocho bastante gordo, yo lo tengo ya desde hace 18 años por lo menos, y supongo que costará bastante dinero. De todas formas, hermanos, si os bajáis la enciclopedia bíblica electrónica, la eSword, ahí tenéis traducciones interlineales muy buenas, tenéis traducciones interlineales que os sirven igual que el Nuevo Testamento este de Francisco La Cueva, y además es gratuito. Os bajáis la enciclopedia electrónica bíblica, es gratuita, y ahí tenéis de todo. Tenéis Biblias, tenéis comentarios bíblicos, tenéis traducciones interlineales en griego español, tenéis de todo.
Mira, yo quería saber, como bueno, yo soy nuevo, digamos, ¿cómo es el tema? ¿Tienes un índice, digamos, para los temas que vas tratando, o de repente se pueden proponer algunos otros para ir profundizando? ¿Cómo es tu metodología?
Pues lo que tengo, si entras en la página web, tengo un calendario ahora del mes de enero, que ya hemos entrado en enero. Tengo el calendario en el cual se van a dar los días están marcados en amarillo, los días en los cuales se dan charlas. No viene el tipo de charla, el tipo de estudio que se va a dar. Simplemente viene marcado los días en los cuales nos vamos a reunir para dar charlas. Nos reunimos. viene marcado en amarillo. Los temas, pues de momento, como ya te digo, ahora estamos estudiando el castigo eterno, que va a ser hoy y mañana. Este mes de enero vamos a tratar varios temas, entre ellos el tema de los diezmos, y trataremos otros temas, pues que tendremos, que vamos a, podéis proponer también vosotros algún tema en concreto y lo podemos dar, pero de momento estamos tratando este del, los, del castigo eterno, y el próximo día vamos a tratar pues otro tema, el tema de la resurrección. También vamos a tratar en este mes de enero el tema de la resurrección, la reencarnación, qué es lo que habla la Biblia sobre esto.
Ya, yo tengo un tema, mira, que puede ser también súper controversial y en el cual me encuentro sumergido. Puedes considerarlo para después, o sea, cuando puedas, pero se trata de el matrimonio y los dobles casamientos. Ya pienso que eso va a pisar muchos callos porque creo que es muy fuerte el tema y muchos estamos metidos en eso. Así que para que lo consideres.
Los dobles casamientos, ¿qué es, y qué es eso de los dobles casamientos?
O sea, el hecho de que digamos por la sociedad una pareja se puede divorciar y volverse a casar.
Ah, ya.
Ya.
Va.
A eso me voy.
Ya. Bueno, pues también se tratará un poquito de eso. De todas formas, si algún hermano de los que estáis aquí en la sala, pues queréis compartir un tema, queréis dar un tema, el tema este de los casamientos o cualquier otro tema, pues me lo decís y lo podéis. Podéis compartir un estudio también vosotros, ¿eh?
Sí, una de lo que se estudió hoy, nada más que quiero decirte que, bueno, que los hermanos que estén por ahí, que se acuerden que el diablo es el padre de las mentiras. El padre de las mentiras, que en esa gente que dicen que uno será atormentado por los tíos, todo eso, eso es absurdo. Porque acuérdense que en Génesis, cuando Dios dice que, como dice Dios, la paga del pecado de la muerte, y y hay muchos pasajes de la Biblia que aclaran bien esas cosas, pero como que el diablo es el padre de las mentiras, hace engañarse muchas cosas, ¿ves?
Claro. Y ese es el propósito del diablo, como ya dije, hermano, es hacer creer a la humanidad que Dios es un monstruo de maldad, es un sádico verdugo que va a otorgar la inmortalidad para estar torturando por los siglos de los siglos a millones de personas. Y que así la gente crea que Dios no es amor. Que la gente crea que Dios no es amor, sino que es un monstruo de maldad, que es un sádico verdugo. Y lo ha conseguido, o sea, por eso es que mucha gente, millones de personas a lo largo de los siglos, ha rechazado a Dios, al Dios de la Biblia. No han creído en Dios, porque les han enseñado que Dios es un monstruo de maldad que va a lanzar al lago de fuego a millones de personas para atormentarlas por los siglos de los siglos, sin que jamás sean destruidos. Y ese tipo de Dios, lógicamente, pues no tiene que ver nada con el Dios verdadero. La Biblia dice que Dios es amor, y de ninguna manera es un sádico verdugo, no es un monstruo de maldad, que esté atormentando, que esté torturando por toda la eternidad a cientos de miles de millones de millones de millones de criaturas. O sea, es realmente una doctrina aberrante, una doctrina abominable, y una doctrina totalmente blasfema, esa doctrina de los sufrimientos eternos, que no tiene que ver nada con la doctrina del castigo eterno, ¿eh? La doctrina del castigo eterno sí que es bíblica y significa la destrucción eterna. Sin embargo, la doctrina de los sufrimientos eternos fue inventada, es enseñada por la cristiandad apóstata, por el sistema iglesiero. Y repito, no tiene que ver nada con la doctrina bíblica del castigo eterno. Así que mañana, hermano, vamos a tener la segunda parte de esto. Vamos a hablar sobre otro, vamos a estudiar otros pasajes bíblicos que suelen citar las iglesias de la cristiandad para apoyar esa doctrina mentirosa de los sufrimientos eternos. Y también vamos a analizar la parábola del rico y Lázaro que antes mencionó el hermano Gerardo. Entonces vamos a analizar también esa parábola.
Solamente agregar respecto al tema de Israel y Gaza, todo lo que está ocurriendo, y las tropas combatientes del grupo Hamas están declarando que ellos disponen de miles de bravos combatientes, así le llaman, uh-huh. Y aseguran que resistirán la incursión terrestre de Israel. Uh-huh. Y también Israel está rechazando la petición de disponer de observadores allí en Gaza. Uh-huh. O sea, eso da a entender que la cosa está poniéndose cada vez peor. Uh-huh.
Y además, hermano, Israel ha movilizado a miles y miles y miles de reservistas de Israel. ¿Eso qué significa? Pues que ya Israel realmente ha entrado en guerra, en una guerra total. Es, me parece, la sexta guerra, la sexta o séptima guerra de Israel con sus enemigos árabes. Entonces se ha movilizado a cientos de miles de personas en Israel, de ciudadanos de Israel, pues para entrar en guerra. O sea, Israel ya está en una guerra total. Y esto, como ya he dicho varias veces, hermanos, es la primera fase, es la primera etapa de la guerra contra Irán. Todos esos soldados que están combatiendo ahí en Hamas, esos soldados de Hamas, la mayoría de ellos son enviados por Irán. Por Irán, son soldados armados por Irán, son muchos de ellos proceden de Irán, son iraníes que van ahí a combatir al lado de los palestinos para luchar contra Israel. Esto es la primera fase del ataque de Israel a Irán. Entonces la segunda fase comenzará cuando ya pues lancen un ataque masivo contra Irán, y cuando ocurra eso, pues la guerra se va a convertir seguramente, vamos, seguro, en una guerra mundial, eso seguro.
Y fíjate que ahí en el al norte de Israel, la frontera norte de Israel es con el Líbano, allí están, ahí viven los palestinos la mayor parte, y ya Israel envió una buena cantidad de tropas, porque de los grupos terroristas de que hay ahí en el Líbano, pretenden también comenzar a entrar por el lado norte hacia Israel. Así que Israel está ya resguardando su frontera norte. O sea, la cosa se está poniendo tal como tú dices. Esto es prácticamente el inicio o la primera fase solamente.
Sí, la primera fase.
De lo mucho que se espera.
Sí, va a ser una guerra en dos frentes. Ya de momento es la guerra en un frente, que es el frente sur de Israel, el frente sur de la Franja de Gaza, pero se va a desencadenar también en el frente norte. Seguramente que Siria también entre en la guerra. Cuando Irán entre en la guerra, Siria va a entrar también, porque Siria es el aliado de Irán. Siria e Irán están aliados, tienen un pacto de protección mutua, de ayuda mutua militar. Entonces, si entra Irán, va a entrar también Siria. Es decir, que va a ser una guerra en varios frentes. Y, por supuesto, entrará también en Estados Unidos. Estados Unidos es quien apoya, como todos sabéis, es el único país que apoya masivamente a Israel, al Estado de Israel. Pues entrará Estados Unidos, entrará Rusia, que Rusia es el país que está aliado, que es el aliado de Irán, Rusia, y pues irán entrando todas estas potencias, estas grandes potencias. Se va a convertir en una gran guerra mundial, que yo personalmente creo que es la gran guerra que está ahí predicha en el libro, en el capítulo 6 del Apocalipsis, y que va a preparar al mundo para el gobierno mundial de la bestia. Sencillamente lo que va a ocurrir. Y yo creo que va a ocurrir pues aquí en el año que estamos, en el año 2009. En mi opinión personal, tal como están las cosas, todo esto se va a desencadenar en el año 2009, en este año. Bien, hermano, si alguien quiere comentar algo más. Sí, Antonio.
Entonces, respecto al caballo blanco, ya no me acuerdo, pero bueno, el tema de los sellos,
sí.
Eso debería ya estar, entonces, en este año ya presentándose este personaje malvado, por lo menos saliendo a la luz pública, sí, según tú,
sí,
hermano.
Sí, y además muy pronto, porque tiene que ser antes de que estalle la Gran Guerra Mundial. Antes de que estalle la Gran Guerra Mundial, el falso Mesías ha de ser coronado. Él saldrá venciendo, y para vencer, como dice el Apocalipsis 6, simbólicamente montando un caballo blanco, dice que se le será dada una corona, lo cual significa que será coronado, va a ser hecho rey, y saldrá venciendo y para vencer, es decir, que va a ser un líder político, un rey, que va a salir venciendo, al pueblo. Por eso es que nosotros creemos, el hermano Mar y yo, por ejemplo, creemos que su nombre, el nombre del falso Mesías, es Nicolás, que en griego significa el que sale vencedor, el que sale venciendo y para vencer, es lo que significa Nicolás. Entonces creemos que Nicolás va a ser ese futuro falso Mesías, y tiene que aparecer en el mundo justo antes de que estalle la Gran Guerra Mundial. Y justo después de que sea coronado como rey, entonces es cuando se va a desencadenar el segundo jinete que monta el caballo rojo, que es el símbolo de la guerra. La paz va a ser quitada de la tierra y va a comenzar una Gran Guerra Mundial. Por lo tanto, nosotros creemos, el hermano Mar y yo creemos, que ese falso Mesías tiene que aparecer dentro de muy poco, antes de que estalle la Guerra Mundial. Y más aún, creemos que va la nación clave es Grecia. Y fijad lo que está ocurriendo ahora en Grecia, los disturbios que hay, el caos político que hay en Grecia, el caos social. Creo que creemos el hermano Omar Romero, que ya se ha marchado, el hermano Omar Romero y yo creemos que en Grecia va a regresar la monarquía. La monarquía en el año 1974 fue quitada de Grecia y creemos que va a regresar en la persona del falso Mesías. Creemos que uno de los príncipes de la familia real griega, que se llama Nicolás de Grecia, de Dinamarca, va a ser coronado rey de Grecia. Va a regresar la monarquía y se va a establecer ahí de nuevo la familia real griega para poner un poco de orden, para poner orden en ese país, en Grecia, que realmente ahora está prácticamente en un caos.
¿Y eso también traería a la luz pública al falso profeta, hermano?
Sí, también, efectivamente, tiene que venir el último papa de la Iglesia Católica. Yo creo que va a ser después de ser coronado el falso Mesías, se va a manifestar el falso profeta. El último papa va a ser elegido como el último pontífice de la Iglesia Católica Romana. También tenemos por ahí un candidato que muy probable que sea el falso profeta. Tenemos un nombre que encaja bastante bien con el futuro falso Mesías y es nada menos que el cardenal de Babilonia. El cardenal Emmanuel Deli III. Emmanuel Deli, ¿recordad ese nombre? El hermano Omar y yo creemos que ese va a ser el falso profeta. El futuro papa, el llamado Pedro Romano, Pedro II, que va a ser el último papa de la Iglesia Católica. Un cardenal que es el cardenal, el arzobispo, el cardenal supremo de Babilonia, de Irak, el cardenal de Babilonia. Recordad lo que habla el Apocalipsis, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Pues el cardenal de Babilonia nosotros creemos que va a ser el falso profeta. Como opinión personal, esto aquí no estamos profetizando absolutamente nada. Pero yo creo que va a ser el cardenal de Babilonia, Emmanuel Deli III, se llama. Emmanuel Deli. Recordad ese nombre. Porque nosotros creemos que va a ser el próximo papa. Va a ser ese el último papa de la Iglesia Católica Romana. Y el falso profeta, claro. Que habla del Apocalipsis.
Fíjate que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, está advirtiendo acerca del agravamiento diario de la crisis humanitaria, ellos dicen, en Gaza. Y estaban muy molestos con Estados Unidos porque Estados Unidos no ha querido hacer un veto en contra de Israel. Y al no hacerlo Estados Unidos, también algunos otros países se abstienen de culpar a Israel por esto. Entonces, por eso la ONU está muy molesta y no pueden hacer nada. Los hospitales también en Gaza están, dicen la ONU está diciendo que los hospitales están a punto de colapsar por falta de medicinas e instrumentos. Y lamenta, la ONU lamenta que Israel haga oído sordo a los llamados de alto al fuego. O sea, como diciendo, Israel no le interesa nadie. O sea, ellos hacen lo que se les ocurre y no le interesa la opinión del resto del mundo. Entonces, eso por supuesto molesta muchísimo a los países que están alrededor, que son enemigos de Israel.
Claro, evidentemente. Vamos a recordar un momentito, hermano Antonio, pues por qué se ha desencadenado esta guerra, este conflicto. Brevemente, pues lo voy a explicar. El grupo este de Hamas, que está armado por Irán y que odian a muerte a Israel, durante muchos meses han estado bombardeando el sur de Israel. Tienen unos misiles que se llaman los misiles Katyusha, que han sido dados por Irán. Entonces, con esos misiles constantemente estaban bombardeando el sur de Israel. Estaban matando a gente. Constantemente lanzando esos misiles. Es como si tú tienes un vecino, como si vosotros tenéis un vecino en vuestra, donde vivís, que constantemente pues está dando patadas a vuestra puerta, os están rompiendo los cristales constantemente, y están pues tirando piedras a vuestra familia constantemente. Entonces llega un momento en que ya vuestra paciencia se acaba y tenéis que utilizar la violencia para defenderos. Pues eso es exactamente lo que ha hecho Israel. Israel ya se ha cansado, se le ha agotado la paciencia y ha cogido y ha invadido la franja de Gaza para destruir a Hamas, a estos terroristas. Sencillamente, así es como ha comenzado la guerra. ¿Qué es lo que están haciendo ahora Hamas, estos terroristas cobardes? Pues sencillamente se mezclan entre la población palestina, de ahí de la franja de Gaza, se mezclan con ellos, los utilizan a estos civiles como escudos humanos para que Israel, cuando bombardea, pues mate a civiles inocentes, como está sucediendo. Pero son estos terroristas que están utilizando a todos estos civiles palestinos como escudos humanos. Se mezclan entre ellos y de esta forma pues aparecen estas imágenes en televisión diciendo que Israel son unos asesinos, etcétera, etcétera. Cuando resulta que son los terroristas los que se están uniendo, mezclando con la población civil, poniéndolos como escudos humanos para que Israel no los ataque. ¿Qué es lo que hace Israel? Porque si Israel, por ejemplo, encuentra un edificio donde hay terroristas, donde sabe que hay terroristas, hay refugiados, hay terroristas, pues entonces bombardean ese edificio y si había civiles dentro de ese edificio, pues lógicamente esos civiles mueren. Pero lo que hacen estos terroristas de Hamas, repito, es utilizar a la población civil como escudos humanos.
Sí, a ver, pues estabas hablando, cambiando un poquito del tema de la guerra, respecto a lo que es el falso profeta. ¿Quiere decir que este papa que está ahora, mucho tiempo de vida no le puede quedar?
No, yo creo que le queda poco tiempo, le quedan meses, vamos, al Benedicto. Le quedan meses, ojo, mi opinión personal, le quedan muy pocos meses de vida. Entonces yo no sé si va a morir, yo no sé si va a morir de viejo, va a morir envenenado o le va a pegar un tiro, no lo sé. El caso es que tiene que, yo creo que tiene que, muy pronto tiene que desaparecer este papote.
Supuestamente, si manejamos los tiempos como lo venimos manejando, claro, tendría que ser
claro,
así.
Claro. Yo creo que en el 2009, en este año que estamos, si es cierto lo que va a ocurrir, lo que creemos muchos, que va a ocurrir en el 2012. En el 2009 tiene que comenzar todo, en este año. En el 2009 tiene que comenzar todo. Tiene que comenzar una gran guerra mundial, tiene que darse a conocer el falso Mesías, tiene que comenzar el gobierno mundial de la bestia, en este año 2009. Y tiene que descender Satanás y sus ángeles a la tierra. Suponiendo que sea cierto lo de la fecha del 2012, claro. Entonces todo eso tendría que cumplirse, todo eso tendría que cumplirse en este año 2009. Esas profecías bíblicas. Así que pues simplemente lo que podemos hacer los cristianos es estar al tanto, es estar despiertos, es estar observando, pues observando los acontecimientos, lo que ocurre, para analizarlos pues a la luz de la Biblia, analizarlos a la luz de la profecía bíblica. Solo podemos estar expectantes, esperando y a ver qué sucede. Simplemente no podemos hacer otra cosa.
Bueno, Tito, tanto el falso Mesías como el falso profeta, ¿necesariamente tienen que ser de origen judío o no?
Israelita, yo creo que sí. O sea, el falso Mesías tiene que ser un israelita porque los judíos, el pueblo de Israel, nunca aceptará a un Mesías que no sea israelita. Por lo tanto, tiene que ser un israelita. Y el falso profeta, por supuesto, que forzosamente tiene que ser un judío. Un judío, porque los judíos, Israel no va a aceptar a un profeta como enviado por Dios, a un profeta si no es israelita, si no es israelita, jamás lo aceptarían. Por lo tanto, tienen que ser de ascendencia israelita. Nosotros creemos que el falso Mesías será de la tribu de Dan, que es la tribu que no aparece ahí en el libro del Apocalipsis, porque es la tribu que llevó a la idolatría a Israel. Entonces, los primeros cristianos también creían, hermanos, que el falso Mesías en el futuro tendría que ser también de la tribu de Dan, tendría que proceder de la tribu de Dan. Los cristianos, muchos cristianos de los primeros siglos también creían esto. Que será de la
¿Eso quiere decir que Nicolás viene de raza judía?
Sí, Nicolás es israelita. Nicolás procede de la familia real de Grecia y Dinamarca. Por si alguno no lo sabe, hermano, la nación de Dinamarca, en danés es la marca de Dan, la tierra de Dan. Dan, la tribu de Dan, que es una de las 12 tribus de Israel, la tribu que llevó a la idolatría a Israel, se estableció en lo que hoy se conoce como el país de Dinamarca, la tierra de Dan. Y la familia real de Grecia, que es a la que pertenece Nicolaus, el príncipe Nicolaus, procede de la familia real danesa. Es decir, que proceden de Dinamarca, proceden de la familia real de Dinamarca. Por eso es que el príncipe Nicolás se llama, hermanos, el príncipe Nicolás de Grecia y de Dinamarca. Esto, cogéis el Google y escribís príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca y ahí tendréis pues información sobre este príncipe, sobre este pollo. Entonces el príncipe Nicolás, repito, desciende de la tribu de Dan, así de claro, desciende de la tribu de Dan el príncipe Nicolás.
Y el cardenal que tú mencionabas recién, que posiblemente sea el próximo papa y el falso profeta. Él también es israelita, hermano.
Él es de Babilonia. No lo sabemos, ahora lo tenemos que investigar, pero si veis fotografías del cardenal Deli, del cardenal Emmanuel III Deli, buscarlo ahí en el Google, imágenes, fotografías del cardenal este de Babilonia, y veréis la cara de judío que tiene. Tiene una cara impresionante de judío. Muchos judíos se establecieron en Babilonia, se quedaron viviendo en Babilonia, en lo que hoy es Irak. Hay muchos judíos, se establecieron ahí y siguen viviendo en la tierra de Irak. Hay mucha población judía. Y el cardenal, este, Manuel III, Deli, si veis fotografías de él, veréis la cara de judío que tiene. Tiene unas facciones totalmente judías. Y yo creo personalmente que sí, que es judío. Pero eso, bueno, habría que investigarlo, si es judío o no es judío. Pero de luego, repito, en Babilonia se establecieron muchos judíos y este cardenal tiene unas facciones tremendas de judío. Si lo miráis, veis fotografías de él, es un señor mayor, es un cardenal mayor, bastante edad, tiene 70 y tantos años, y veréis las facciones de judío que tiene. Por cierto, para el que no lo sepa, en la calculadora de gematría, curiosamente, Emmanuel III da el número 666. Como dato curioso, da el número 666 en la calculadora de gematría. Igual que el nombre Nicolaus I también da el número 666, curiosamente, en la calculadora de gematría. Nicolaus I da también 666.
¿Qué es eso? Aquí están preguntando qué es esa calculadora de geometría. ¿Podrías explicar un poquito, hermano, por favor?
Sí, la calculadora de geometría está basada en el número 6. Sabéis que el Apocalipsis dice, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es el 666, 666. Pero la calculadora de geometría simplemente está basada en el número 6. ¿Qué significa esto? Pues que cada letra del alfabeto occidental, sabéis, A, B, C, D, E, F, G, pues cada letra se le suma el 6, se le suma un 6. Es decir, la letra A tiene el valor de 6, la letra B tiene el valor de 12, la letra C tiene el valor de 18 y así seguidamente. Pues entonces, sacando el valor numérico de cada letra, en este caso de Manuel III, Manuel III da el número 666 en la calculadora de geometría. Que repito, es una calculadora que está basada en el número 6. El 6, como dice el Apocalipsis, calcula el número de la bestia y su número es 666.
En la calculadora de geometría, yo el otro día lo estuve mirando y da perfectamente el número 666.
Así es.
Aquí estoy en el enlace de Wikipedia en inglés del cardenal este. Y Emmanuel III Deli.
Eso es.
Y tal como tú dices, tiene una cara impresionante de judío. No hay muchos datos todavía de él.
Sí.
Sin embargo, el hombre dice, por ejemplo, que habla perfecto inglés, latín, italiano, francés, árabe, sirio, neoarámico y bueno, muchos idiomas, y idiomas no muy populares, por lo menos por el mundo occidental.
Entonces eso es fundamental. El falso profeta tiene que hablar muchos idiomas, evidentemente. O sea, eso es un dato que apoya. Y no solo eso, Emmanuel Deli, pues por ejemplo, el otro día me estaba comentando el hermano Omar que Emmanuel Deli, este cardenal de Babilonia, que es el cardenal más importante, el cardenal católico más importante de Oriente Medio, es este, Emmanuel Deli, pues quieren que medie, que interceda en el conflicto este, en la guerra esta que ha estallado, entre Israel y Hamás. Entonces quieren que este cardenal, pues, medie entre los dos bandos para intentar llevar la paz. Y esto puede ser uno de los motivos por lo cual sea ascendido al trono papal en el próximo cónclave de la Iglesia Católica Romana, que fuera elegido este cardenal Deli, Emmanuel Deli. Sabéis que el nombre Emmanuel es un nombre hebreo, aparece en la Biblia, y sabéis lo que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Según el apóstol Pablo, el falso profeta se hará pasar por Dios. Se hará pasar por Dios. Y el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Otro dato muy interesante. Y repito, el nombre Manuel es un nombre hebreo, es hebreo, lo cual también parece demostrar que este cardenal pues es de origen israelita. Debe ser hebreo. Por eso es que se llama Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y el falso profeta, repito, se va a hacer pasar por Dios. Se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, dijo el apóstol Pablo.
Bueno, vamos a indagar un poco y si encontramos algo, porque hay bastante información, pero la mayoría está en inglés. Si encontramos algo, Tito, te lo hacemos saber pronto, ¿eh?
Sí, si alguna vez encontráis en el Google información en internet y que diga que este cardenal es israelita, es judío, pues me lo decís. Porque hasta el momento no he encontrado nada en internet donde se diga que es judío. Claro, esto no significa que no lo sea, claro. Puede ser perfectamente judío, lo que pasa es que, evidentemente, al ser de un país árabe, es cardenal de Irak, y sabéis que Irak es un país árabe, pues lógicamente no va a decir que él es judío. Es lógico. Pero hay muchas posibilidades de que este cardenal de Babilonia llegue a ser el próximo papa, y llegue a ser el futuro falso profeta, el cardenal de Lee.
Ahí estoy, ya cogí los enlaces.
Sí, ya lo tenemos aquí.
Los dos están en inglés. Gerardo, ¿lo tienes ya?
Sí, hermano, ya lo tengo, gracias.
Yo lo estoy viendo también. Mira, aquí en esta foto le podéis ver con Benedicto, el cardenal de Lee, está aquí vestido de rojo. Ese es el cardenal de Lee. Como podéis ver, tiene unas facciones típicas hebreas, típicas judías. Esa barba, esas facciones son típicas hebreas. De todas formas, en español también en el Google encontráis información sobre este cardenal escrito en español, ¿eh? Curiosamente, el Apocalipsis, ya sabéis, habla de Babilonia la grande, la madre de las rameras. Si el papa de esta iglesia babilónica, ese va a ser el falso profeta. Y este cardenal, repito, es el cardenal de Babilonia, de Irak. Así que recordad este nombre porque este posiblemente sea el siguiente papa, sea el que sea elegida, el que sea elegido papa. En el próximo cónclave que haga la Iglesia Católica, posiblemente salga este cardenal. Bueno, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar. Hermano Antonio, si eres tan amable, pues ya despide la reunión, despide la charla esta, haciendo una breve oración, y ya pues mañana nos volveremos a reunir.
Ok, oremos a nuestro Padre Celestial.
Bien, hermanos.
Damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Agradecemos, Padre, por Jesucristo, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador. Te damos gracias por este día tan precioso que tú nos concedes en reunirnos a través de esta iglesia virtual. Diferentes hermanos en distintos lugares del planeta Tierra podemos estar reunidos en un mismo espíritu, y como tu palabra, como la palabra de Dios declara, Jesucristo diciendo que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Agradecemos, Padre Celestial, por la presencia de cada uno de nuestros hermanos, por los hermanos que han ingresado por primera vez aquí a la sala, y pedimos que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Sabemos cuál algunos tienen problemas de salud, problemas laborales, de estudio, problemas económicos. Tu misericordia sea con cada uno de nosotros. Padre Celestial, pedimos que nos des la fuerza para compartir con valentía, con seguridad, tu palabra, lo que estamos aprendiendo, podamos asimilarlo, podamos atesorarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, y compartirlo con otras personas. Padre Celestial, muchas gracias por el hermano Tito y la paciencia, el amor por tu palabra que le estás dando, y permite, Señor, que tomemos todo lo bueno, permite que tomemos los buenos ejemplos y podamos ponerlo también nosotros en práctica, y al final podamos llegar todos a una misma fe, un mismo sentir, un mismo amor, una misma esperanza, una misma paciencia, una misma valentía. Y si está en tu plan, Padre, que nosotros tengamos que pasar por las pruebas y las tribulaciones que vienen a este mundo, Padre, ayúdanos a ser valientes, a estar preparados, principalmente en tu palabra, porque así vamos a estar discerniendo los tiempos, y así vamos a estar viviendo en la luz, en medio de un mundo que está en tinieblas. Te agradecemos, Padre, por tu amor, por tu misericordia, tu bendición alcance a cada uno de nuestros hermanos allí en América Latina, América del Norte, en Europa y en donde esta señal esté llegando, y a los hermanos que van a estar escuchando las grabaciones, que tu bendición sea con ellos cada vez que ellos abran el link acerca de las charlas, que tu bendición vaya allí, Señor, y que estos estudios, que estas charlas sea de gran provecho para cada uno de los oyentes. Muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos concedes en tener el tiempo, apartar este tiempo para buscar el conocimiento de tu palabra. Muchas gracias, nos sentimos realmente privilegiados de parte tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, hermano.
Amén, hermano.
Gracias por haber estado en la sala, y mañana a las 11 de la noche, hora española, pues igual, estaremos por aquí. Así que hasta mañana, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, cuidaos y que descanséis.